Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy, jueves 18 de noviembre de 2021, se nos avecina un programa súper mega interesante. Así que no se despeguen de la radio o quédense en el coche, que igual están en la cola. Ya sabremos cómo está la cola. De momento vamos a comentarles qué días internacionales celebramos hoy. Y empezamos por uno de los más importantes, en mi opinión, que se celebra hoy, que es el Día Mundial de la Filosofía. El amor a la sabiduría. Tengo aquí apuntado en la libreta de no olvidar cositas que no quiero dejarme atrás. ¿Por qué? Porque la filosofía para mí es una de las ciencias, si no la más importante, una de las más importantes. Porque trata del pensamiento, de encontrar el sentido de la vida, de estudiar la naturaleza, estudiar la realidad que nos rodea, de la existencia en sí misma del ser humano y su comportamiento hacia obtención de la felicidad. Saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero bueno, ya le hemos venido comentando en los últimos días que la nueva reforma de la ley educativa, la ley de educación nacional, arrincona una vez más a la filosofía, no le da su importancia. Ya Bert dijo que no era importante pensar en quiénes somos y a dónde vamos. Pero estos tampoco le dan la importancia que tiene la filosofía. Y nos acompañaron personalidades tan importantes en la historia de la humanidad como Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles. No me quiero dejar a nadie atrás porque he apuntado los que yo estudié. San Agustín, Santo Tomás, Averroes, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Engels, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Ortega Gasset, Habermas, Bauman y Chomsky. ¿Verdad que todos ustedes le han sonado a más de uno? Pues estas son las personalidades de la historia de la humanidad que han hecho con su pensamiento, con su meditación, que evolucionemos. Y han sido además los que han sido motor de la evolución del ser humano como especie. Creo yo, o esa es mi opinión. Y por eso celebramos hoy, y desde esta casa queremos aplaudir al Día Mundial de la Filosofía. También celebramos hoy el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Páncreas y de los Pacientes Anticoagulación. Día Internacional del Arte Islámica, Día Europeo del Arte Prudente, del arte islámico, del uso prudente de los antibióticos. Importante concienciar que el antibiótico está para lo que está, no podemos tenerlo en el botiquín de casa y usarlo cada vez que nos dé la gana, siempre prescripción médica, y hoy es el día que tenemos que pensar en eso. Así que seamos conscientes de que el antibiótico es para lo que es, no para lo que nosotros queremos que sea. Y el Día Europeo también se celebra para la prevención de la, no lo sé si decir agresión, de la utilización sexual de los niños. Porque para mí la utilización sexual es una agresión, no una utilización. Pero bueno, todos esos días celebramos hoy. También celebramos la onomástica de las personas que se llamen Aldas. No solamente hay Aldos, al que conozco uno y le felicito desde aquí, también las Aldas. Garbiñe Muguruza es maestra de tenis, primera mujer. Rafa Nadal no ha ganado el torneo de maestros, que lo sepan, ¿eh? Pero Garbiñe Muguruza lo hizo ayer, hizo historia en el tenis español. Aplausos. Y mientras que el gobierno de este país no tiene tiempo para hacer una maravillosa ley de pandemia que nos permitiese afrontar con más seguridad la sexta, séptima, octava, novena o décima ola que venga, que ya está aquí, que ya es una realidad, que nos va a fastidiar las navidades, como no hagamos las cosas un poquito mejor de lo que estamos haciendo. Este gobierno no tiene tiempo para tocar la ley de la pandemia ni fabricar una ley de pandemia ni modificar la ley de sanidad. Tiene tiempo de marear la perdiz con la reforma laboral, tiene tiempo de marear la perdiz, y digo marear la perdiz porque no está solucionando nada. La seguridad social tiene tiempo para marear la perdiz también con la ley de educación, pero tiene tiempo para reactivar la memoria democrática histórica, como quieran llamarla ahora, aboliendo o derogando, pues dice Alberto Rodríguez que la ley Bordaza no hay que modificarla, hay que abolirla, ¿no? O derogarla. Bueno, pues ahora vuelven otra vez a marearnos y vuelven a tenernos entretenidos con discusiones banales sobre la memoria democrática, la memoria histórica y la madre que los parió. Es lo más importante que pasa en este país hoy por hoy, ¿verdad? Así como la modificación de la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana. Eso es lo más importante que pasa en este país. A eso tenemos que dedicar los esfuerzos, señores políticos. Pues piensen que no, que aquí el día a día es otro, Y si no lo tienen claro, vayan a tomarse un café a cualquier bar. Como decía aquí el amigo Escudero ayer, que Ayuso va a tomarse café a... Ya le gustaría a Ayuso. A Ayuso le dicen lo que pasa en los bares. Paso tiene asesores y gabinete, jefe de gabinete. Pues bueno, no nos pongamos tristes, tengamos ilusión que somos sociedad y como sociedad vamos a avanzar y vamos a ganar. Vamos a ganar a todos los problemas que se nos planteen, como así ha sido en la historia de la humanidad. Pero abramos los ojos y veamos que los que nos gobiernan a veces piensan en ello, a veces, bueno, casi siempre, piensan en ello y no piensan en nosotros. Así que pensemos nosotros en nosotros, que seguro que haremos las cosas mejor. Vamos a ver qué tiempo nos espera hoy y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos y nubes altas en general en la isla de Tenerife, salvo en el interior y en las vertientes este y oeste, con nubes de evolución, dejándonos lluvias intermitentes durante el día, con temperaturas con pocos cambios o un ligero descenso, valores de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria, 20 en La Laguna. El viento soplando del nordeste con brisas en las vertientes norte y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Ocho y seis minutos de la mañana, es el momento de saber dónde tenemos que parar el coche cuando vamos para Santa Cruz. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, desde el Centro de Información de Carretera. A esta hora la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones habituales al paso por el Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted muy buen día.
Igualmente, buenos días.
Pues como les decía hasta hace un minutito, tenemos un día muy entretenido, muy denso de contenido y pretendemos transmitirle a ustedes toda la información con toda la claridad que nos sea posible. Y para eso empezamos hoy, no dándole el resumen de la actualidad, sino dándole un resumen, una batida, una pasada completa a todo el asfalto que nos inunda este bendito norte de la isla de Tenerife y el asfalto que se va a poner en la próxima temporada, en los próximos meses. Cercano, alguno ya está incluso hasta poniéndose. Y para eso tenemos a la mejor persona, la más informada, la que más documentación tiene y la que va a compartir con nosotros todo lo que él quiera compartir en el primer ratito del programa de hoy. Le damos la bienvenida aquí a los estudios centrales de Gente Radio al director insular de carretera del Cabildo Insular de Tenerife, don Tomás García Pérez. Buenos días, don Tomás.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes de Gente Radio. En primer lugar, agradecerte que me hayas citado tan temprano, así me ahorro las colas de la TF5. La verdad que ha sido un placer oír a mis compañeros del Centro de Información de Carreteras ahora dándonos toda la información, pero también comentarte que me ha llevado una sorpresa, porque como todos bien saben, vivo en Los Realejos y he tardado 20 minutos en llegar al puerto de la Cruz. Señal de que tenemos ese problema de un excesivo número de vehículos en todas las carreteras de nuestra isla, ¿no?
Y a casi todas las horas.
Todas las horas.
Pues nada, empezamos. ¿De dónde quieres? ¿De norte a sur o de este a oeste?
Pues empezamos como tú quieras.
De allá para acá, como yo he venido.
Yo me he traído el portátil porque, como te prometí en la última vez que estuve aquí en antena, vendría a contar realidades y como son muchas y me vas a preguntar un montón de datos, pues quizás a lo mejor no los recuerde y sea necesario que tire de la memoria informática.
Mejor. Vamos a ver si transmitimos tranquilidad e ilusión a la gente que sufrimos las carreteras y los colapsos. Vamos a empezar, si te parece, por una cosa que es bastante sencilla de responder para que te vayas entrando y vayas calentando. Enlace de la Quinta Santa Úrsula. Hay una polémica con los vecinos de la Quinta que dicen que le vas a recortar o que se está recortando la zona de rodadura donde pasan los vehículos porque se va a poner una acera derecha e izquierda del puente y que se va a quedar aquello muy estrecho.
Quizás esa pueda ser la apreciación que estamos teniendo en primera instancia por encontrarnos con aquella zona de obras vallada. Pero la realidad final va a ser otra totalmente distinta. Vamos a conseguir un tránsito peatonal seguro que cumpla, sobre todo con toda la ley de accesibilidad que ahora mismo tenemos, y se va a garantizar la conexión peatonal entre ambos lados de la autopista. Y los anchos de la zona asfaltada no va a producirse ningún estrechamiento y vamos a tener una solución, yo creo, definitiva y que será del agrado de todos los vecinos. Ahora sí es verdad que estamos en un periodo que estamos en obras, hay que ocupar y generar las correspondientes molestias que nos generan las obras, pero sí transmitirles un poco de tranquilidad. Como bien decíamos en la anterior entrevista en la que estuve aquí, Ya ahora mismo está la obra comenzada, estamos allí, ya se ve toda aquella zona vallada, y comentarles que tengan tranquilidad, que aguanten un poco las molestias de las obras, pero yo creo que la solución definitiva va a ser satisfactoria para todos.
¿Va a haber pasarelas de enlace a las paradas de guagua o va a tener que haber pasos de peatones en la rotonda?
Van a haber tránsitos peatonales seguros, que es lo que a nosotros realmente desde el área de carreteras y movilidad, comentarles que esta es una obra que dirige e impulsa a mi compañero José Alberto León desde el área de movilidad, aunque afecta a un enlace de la autopista, pero sí le garantizo que el tránsito peatonal va a ser seguro.
Pues vamos para abajo y vamos al meollo de la cuestión, al centro de la polémica de los últimos días. Carretera de la Montaña. Bueno, te dejo ahí el balón botando en el centro del área, a ver qué haces con él.
Carretera de la Montaña. La verdad que existe un hartazgo generalizado de toda la ciudadanía, incluso hasta yo. Y entonces sí me gustaría ahora mismo aprovechar que estamos en antena y dar mi opinión personal. Es decir, el que va a hablar ahora mismo aquí es Tomás García.
Usuario
y vecino de Los Realejos, aunque muchos se hayan llenado la boca en decir que no vivo allí o que no nací allí, cuando son otros los que no han nacido en Los Realejos. Se están vertiendo un montón de acusaciones e incluso hay una campaña mediática y obsesiva, en mi humilde opinión, en contra del Cabildo Insular de Tenerife. Diciendo que el hermano mayor abandona al hermano pequeño y multitudinarias, incluso comparecencias en ruedas de prensa y apariciones en radio y medios de comunicación, en que no buscan otra cosa, en mi opinión obsesiva, que enemistar o desviar la opinión pública en contra del Cabildo. Con respecto a esto, indicarles que no es así. Históricamente, en anteriores legislaturas, sobre todo con el término municipal de Los Realejos, el Cabildo Insular del Tenerife ha hecho inversiones de grandísima envergadura, y ahora, en la etapa en la que yo formo parte del equipo de gobierno, pues indicarles que sobre todo desde el área de carreteras, movilidad, cultura e innovación, pues hemos hecho una inversión importantísima en Los Realejos. En ninguno de los casos hemos dejado al Ayuntamiento de Los Realejos y a sus vecinos en contra. Es decir, puedo hablarles de actuaciones como la carretera de la Charca, la carretera de la Montaña, hemos arreglado el enlace de entrada a Los Realejos, hemos departido multitudes de reuniones con el municipio de Los Realejos atendiendo a todas sus peticiones. Al principio de la legislatura nos pedían un proyecto para reparar y acondicionar la intersección del Camino de la Luz con la carretera de la Montaña. Se redacta el proyecto de una glorieta que luego a posteriori el Ayuntamiento informa desfavorable. Mantuvimos reuniones para generar una entrada rápida desde el enlace de la Higuerita hacia el enlace de la Gañanía. Estamos pendientes aún todavía de mantener una reunión con los redactores del Plan General, que no se ha producido. Y luego multitudes de inversiones también que está desarrollando el Cabildo Insular de Tenerife, y en el que en ninguno de los casos por parte de la Corporación Municipal se indica el apoyo importante que realiza la Corporación Insular al municipio de Los Realejos. Llámese, por ejemplo, el Teatro de la Remodelación actual, que ya se encuentran obras del Teatro Cine Realejos, donde el Cabildo Insular de Tenerife aporta entre el 80 y el 90% del presupuesto, la generación del programa PONOS de Educación y Juventud, programas de empleo en el que solo indican que el Ayuntamiento de Los Realejos es el que ha generado, que por parte del INEM, programas de empleo, cuando automáticamente todo el dinero o gran parte de él es de la Corporación Insular. Entonces sí quería transmitirle a todos los oyentes que en ninguno de los casos, por parte del Cabildo Insular, se está intentando menoscabar los intereses de la ciudadanía del municipio de Los Realejos. Al contrario, toquen en la puerta del Cabildo, que siempre la encontrarán abierta.
El hermano mayor no abandonó Los Realejos, ¿no?
En ninguno de los casos, al contrario. Y luego, en relación a lo del muro del monasterio, haciendo colación a mi inicio de tu pregunta, Diego, se ha generado una constante guerra mediática en contra del Cabildo Insular. Y ahora mismo, con la aparición de esta sentencia, pues sobre todo transmitirles a los oyentes una tranquilidad, y el problema se va a solucionar.
¿Tiene fecha de finalización del problema? ¿O por lo menos de solucionar lo que es el tránsito en un solo sentido, en un solo carril, la utilización de los dos carriles?
Desde principios de año se está manteniendo, en contra de lo que se está vertiendo desde la Corporación Municipal, múltiples reuniones, tanto con dirigentes políticos y con técnicos municipales, en el que se han abordado diferentes soluciones e incluso hay una solución plasmada encima de la mesa, en el que se busca lo que desde el minuto uno ha pretendido desde el Cabildo Insular, que es abrir la carretera al tráfico. Abrir la carretera al tráfico. Ahora mismo está sobre la mesa la adopción de unas medidas provisionales que son totalmente independientes de esta sentencia que ha salido en las últimas fechas y que estaban puestas encima de la mesa, si no me equivoco, desde mayo de este año. E incluso en julio, en vista un poco la tardanza que se estaba produciendo en la tramitación administrativa y la terminación de este documento, que repito, tiene que aportar el promotor de la actuación, que es en este caso la entidad Columbus S.A., los propietarios del mural del monasterio, por parte del Cabildo se reitera una petición formal al Ayuntamiento de Los Realejos en julio, indicándole que inicien las obras con carácter de urgencia, sobre todo en el periodo estival, cuando no teníamos clase en el Colegio de la Pureza. Volviendo y siendo respetuoso, sobre todo informarles que mañana viernes a las 4 de la tarde se producirá una reunión en las dependencias del Cabildo Insular, en el que estarán presentes. Se ha invitado a que esté en esa reunión, como no podía ser de otra manera, al Ayuntamiento de Los Realejos, a los vecinos afectados, a la representación de padres y madres del Colegio de la Pureza, una representación también del equipo directivo del propio colegio y, como no puede ser también de otra manera, pues a la propiedad y sus representantes técnicos y jurídicos. Esta convocatoria, que es para mañana viernes, no se ha hecho deprisa y corriendo. Indicarles que lleva fijada fecha para esta reunión desde hace aproximadamente más de 20 días.
Es anterior a la sentencia.
Anterior a la sentencia. Esta reunión se propone en total colaboración con el Ayuntamiento de Los Realejos, que también he oído manifestaciones en radio y prensa de que no son conocedores de cuál es la solución que va a proponer el Cabildo. Informarles que claro que son conocedores y la solución ha sido totalmente consensuada con el Ayuntamiento de Los Realejos.
Y los técnicos.
Entonces, yo sí les pediría, sobre todo a algunos dirigentes de la Corporación Municipal, que hablaran con sus compañeros para que tuvieran toda la información antes de hacer declaraciones erróneas o inadecuadas.
Es decir, que lo que se va a poner encima de la mesa mañana en la reunión, ya está informado el Ayuntamiento de Los Realejos de qué se va a proponer.
Lo va a proponer en primera instancia el promotor. Es una solución técnica.
¿Qué aporta el promotor?
Es una solución técnica consensuada con los técnicos municipales y con los técnicos insulares.
¿A que no es una propuesta del Cabildo, sino una propuesta del propietario del monasterio?
Que ya ha sido consensuada con los técnicos municipales y los técnicos del Cabildo y que aporta esa solución tan deseada por todos los vecinos de Los Realejos y usuarios de esa carretera, que es habilitar el tráfico en ambos sentidos. Por respeto a esa reunión que se va a formalizar mañana viernes, no voy a dar más información más allá
de lo importante es que se abre la carretera, que con esa solución se abre la carretera y que esa solución se puede poner en marcha y se puede hacer la obra inmediatamente, se puede empezar a hacer la obra rápido.
Exactamente.
Nadie va a poner obstáculos.
No lo sé. Yo puedo.
Eso me ha puesto.
Sinceramente, Diego, yo puedo hablar de la parte que me corresponde a mí.
Es decir, que el Cabildo no va a impugnar la sentencia del juzgado.
Por respeto a esta reunión que te comentaba antes, pues transmitiremos toda la información para los vecinos. Mañana, vecinos, usuarios y ayuntamiento también. Mañana viernes en esa reunión. Hay que ser un poco respetuoso con la transmisión.
Pero al menos
de
podemos pensar que en Navidad estemos ya con esa carretera, si no operativa, en vías de estar operativa. ¿Hay muchas posibilidades de que eso pase o hay pocas posibilidades?
La intención del Cabildo Insular es que sí. Ahora, hasta ahí yo puedo llegar, ¿eh? No quiero adelantar ni aventurarme a dictaminar y a dar opiniones de algo que especialmente desde el Cabildo Insular no podemos controlar, dado que es el Ayuntamiento de Los Realejos el que tiene que dar la correspondiente licencia y mañana...
¿Y el dinero lo pone el promotor?
El dinero lo pone el promotor. Ahí el Cabildo no actúa para nada porque entendemos que es una actuación totalmente privada y es causante de un mal mantenimiento y un mal estado de un muro de una titularidad privada.
Vale, entonces nos quedamos un poco preocupados porque Yo no veo que haya una fluidez de relación entre las dos administraciones afectadas, Ayuntamiento y Cabildo, y no sé si este viernes tendremos fumata blanca o saldrán de allí como, unos peleados con otros.
Como bien te decía antes, Diego, mediáticamente se han dedicado a verter ese tipo de opiniones de que el Cabildo ataca al Ayuntamiento de Los Realejos.
Bueno, yo no voy a entrar quién ataca a quién, pero lo que está claro es que la carretera está cerrada, Tomás.
Sí, la carretera está cerrada y es un problema para todos. Pero sí transmitirles que el Cabildo, desde el minuto cero, hemos estado intentando aportar soluciones para la ciudadanía. Otra cosa es que mediáticamente no nos hayamos pronunciado de la misma forma o de la misma manera que lo hace el Ayuntamiento de Los Realejos. Bueno, pues tenemos quizás otra manera diferente de hacer política y no estamos aventurándonos a dar soluciones como las que realmente ya han pasado. Recordarte, Diego, la rueda de prensa que se dio por parte de la Corporación Municipal en octubre, donde conformaron una rueda de prensa en las puertas del Ayuntamiento de Los Realejos anunciando que ya tenían la solución y luego por cuestiones administrativas adolecía de defectos medioambientales y el gobierno de Canarias en consecuencia tuvo que informar desfavorable. Entonces, intentando no aventurarme en dar soluciones que puedan generar expectativas, transmitirle sobre todo a los oyentes que por parte del Cabildo Insular hay una solución propuesta por la propiedad en el que tiene el visto bueno, como bien repetía antes, del Cabildo
y los técnicos municipales
y bueno, esperemos que esta solución u otra, la que determine el Ayuntamiento de Los Realejos en función de esa sentencia, pues pueda llevar a buen término y podamos tener la carretera abierta en el menor plazo de tiempo posible, ¿no? Que yo creo que es lo que desde el Cabildo Insular de Tenerife y en concreto desde mi área se ha estado promoviendo desde el minuto uno.
Pues en eso confío yo y confiamos todos los vecinos y habitantes de este valle, que somos usuarios de esa carretera, que lo antes posible se vuelva a la normalidad, al tráfico en los dos sentidos, los dos carriles abiertos, y que bueno, las administraciones públicas se pongan al servicio de los ciudadanos, que para eso están, para ponerse al servicio de los ciudadanos.
Como no podía ser de otra manera, hay que venir a los medios de comunicación, sobre todo a contar realidades, y no estar básicamente a lo que nos hemos acostumbrado a lo largo de múltiples años a vender humo mediático y noticias que luego no se convierten en la realidad, que yo creo que es que lo que está esperando toda la ciudadanía, no solo del municipio de Los Realejos, sino de la isla de Tenerife.
Hay muchas obras que se van a iniciar en breve, fundamentalmente asfaltados de vías de gran tránsito, como la carretera de Las Arenas hasta el Hotel Botánico, desde el enlace del puerto, la avenida Nelson Mandela, vulgarmente conocida, ya no hay banderas, pero antes había muchas, la avenida de las banderas, el acceso desde el ramal al casco de la vía de la Orotava. Van a venir obras de asfaltado que nos van a molestar, se van a hacer todas en horarios nocturnos para que no confluya con el tráfico ya bastante denso de esa historia. Yo creo que eso vamos a pasar por alto porque ya es una realidad, ¿no? Confírmanos, sí. Que empiezan, sí, ya están adjudicadas y van a empezar ya.
Me acuerdo en la anterior entrevista en que estuve aquí también, me preguntaba sobre todo por el proyecto de acondicionamiento de la TF-312, que es la que todos conocemos como la carretera de Las Arenas al Botánico. Decirle a los oyentes...
Y vamos a meternos ahí de lleno, que eso tiene mucha manteca.
Que a día de hoy sí me puedo sentar en esta mesa y decir que no se trata de una infografía y una presentación electoral, sino que ese proyecto a día de hoy es una realidad.
¿Dinero? ¿Inversión?
Estamos hablando que el proyecto son aproximadamente, lo hemos dividido en 5 fases.
Que no se vaya a preocupar la gente, que lo que va a ver ahora dentro de unos días es un asfaltado.
Ahora si quieres damos más datos. Este proyecto grande, de gran envergadura, que como bien dije y reitero, se merece el puerto de la Cruz, va a dar respuesta a una realidad si conseguimos los dineros, que también es una parte muy importante porque es una obra de una envergadura económica muy importante, no solo para las arcas insulares, sino sobre todo para el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, donde tendrá que aportar una cantidad muy importante de euros, es decir, le corresponde abonar casi el 50% de la inversión, que en estos momentos rondaría los 40 millones de euros. Este proyecto...
Luego, 40 millones presupuestados ya, a fecha de hoy, con la obra completa desde Las Arenas hasta el Botánico.
Rondaría los 40 millones de euros en las 5 fases de las que forma parte de este proyecto. Hemos decidido dividirlo en esta fase, sobre todo porque acometer una inversión de esta envergadura, pues sí es verdad que podría generar un menoscabo en otro tipo de actuaciones, no solo en el área de carreteras del Cabildo, sino también para el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Entonces, en aras de esto que te comentaba, pues lo que hemos decidido es comenzar, hemos dividido el proyecto en esas cinco fases y vamos a poner encima de la mesa, después de que haya, te comentaba lo que el proyecto es una realidad, porque ahora mismo ya estamos remitiéndolo a todos los organismos afectados. Es decir, se ha remitido al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para que emita el correspondiente informe, se ha remitido al SINPROMI, sobre todo para garantizar las cuestiones de accesibilidad. Hemos recibido felicitaciones, porque la verdad que el proyecto es de una, vamos a tirarnos un poco de flores, es una de un muchísima calidad. Se ha remitido al Consejo Insular de Aguas y a un montón de organismos que la verdad que lo único que estamos recibiendo en las primeras reuniones y las primeras tomas de contacto, a la que yo le estoy haciendo un seguimiento especial, porque como vecino del Valle de la Orotava, y vuelvo a repetir, considero que el puerto se lo merece, nos están dando las felicidades por la calidad técnica de la redacción del documento, ¿no?
¿Ya tenés informe del puerto? Son más rápidos los del SINPROMI, ¿no?
Estamos manteniendo, según me informan desde el servicio técnico, se están manteniendo reuniones constantes para intentar impulsar el proyecto en su totalidad. Esto no quiere decir que vayamos a tener obras en esta carretera en los próximos meses, ¿eh? Hay que dejar las cosas, hay que poner las cosas en su sitio y transmitirles información veraz a la ciudadanía. Pretendemos comenzar por la parte en la que el Cabildo Insular de Tenerife ejecuta una mayor aportación económica en aras de respetar y tener en consideración las arcas municipales.
Darles tiempo a que busquen las perras.
Darles tiempo a que cada uno se mueva y haga su tarea, porque también es verdad que esta obra no debemos de olvidar que para garantizar todo este tránsito peatonal y dotar de mayor seguridad a la zona de calzada, pues es necesario también realizar ampliaciones en alguno de sus tramos, con lo que llevará las correspondientes expropiaciones también. Y entonces hay que ir marcando pautas para poder dar una tramitación administrativa adecuada y correcta a un expediente de muchísima envergadura. De ahí que, por ejemplo, hayamos decidido, como te comentaba antes, comenzar por la fase cero, que es la de mayor aportación económica por parte del Cabildo, que rondará en torno a los... voy a dar cifras concretas, es el pulpo. Rondará aproximadamente los 8,5 millones de euros, en el que el Cabildo aporta en torno a los 7 millones y al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Es importante resaltar que la aportación municipal e insular están diferenciadas por los límites del tránsito rodado y lo que es el tránsito peatonal. La parte urbana es del Ayuntamiento, la parte de circulación rodada es del Cabildo.
Sí, para que nos entendamos un poco en el argot coloquial, al Cabildo le toca pagar el asfalto
y a ellos las aceras.
Y al Ayuntamiento le toca pagar las aceras y todo lo que va encima, es decir, todo el mobiliario urbano, luminaria, jardinería y demás.
Papelera.
Les adelanto que el proyecto es de una extrema calidad, ¿eh? La verdad que yo estoy muy contento con la solución.
¿Lo ha redactado equipo técnico del Cabildo o se ha subcontratado?
Debido a la complejidad del documento, se ha redactado mediante una encomienda de servicios o de gestión a Gestur Canarias. Gestur Canarias, como todos saben, es una empresa pública en el que ahora mismo tiene un equipo técnico de gran valía y muchísima experiencia, que en coordinación con los técnicos del área de carreteras, pues la verdad que han sido capaces de sacar adelante este fantástico documento, ¿no?
¿Y al final esa carretera se convertirá en una vía urbana dependiente del Ayuntamiento o seguirá siendo de titularidad insular y el mantenimiento correrá por cuenta del Cabildo?
Como se va a condicionar, básicamente lo que busca el proyecto es que deje de ser carretera y pase a ser una gran avenida o gran vía urbana de comunicación del eje del Puerto de la Cruz. Terminadas todas las fases, pues como es normal y lógico, pues su conservación y mantenimiento pues dependerá del municipio.
Ese es el objetivo, es decir, que se convierta una carretera insular en una gran rambla que atraviese el puerto y comunique una punta con la otra, ¿no?
Sí, porque es que incluso también tenemos...
Es que no es una carretera, quien transita por ahí se da cuenta que eso, claro, aunque pasen muchos coches, es realmente una vía urbana.
Y hay que ser consecuentes también con los vecinos, y desde la administración del Cabildo pues somos conocedores de la problemática que supone para un vecino que vive ahora mismo en los márgenes de esa carretera, en que vaya al ayuntamiento a pedir un permiso para pintar su fachada y le digan, tenemos que esperar porque el área de carreteras del Cabildo tiene que emitirnos la autorización o el informe preceptivo que nos indique cómo se tienen que desarrollar las obras, ¿no? Y eso lo único que hace es que nosotros emitamos un informe básicamente en el que decimos que no tenemos ningún problema en el que el vecino pinte su fachada, pero que claro, con toda la tramitación administrativa que conllevan este tipo de papeles, y no nos vamos a engañar, pues a lo mejor tenemos un retraso de 6 meses en darle un papel que básicamente no sirve para nada.
¿Y que en el ayuntamiento se daría muchísimo más deprisa?
Exactamente.
Bueno, eso entendemos. Después igual tardan 9.
Bueno, pero nosotros lo que vamos a intentar, y estamos peleándonos con eso, con todas las corporaciones municipales de toda la isla, es intentar agilizar otro de los grandes problemas, que no son solo el tráfico, sino la tramitación administrativa de la documentación que entra en el Cabildo, ¿no?
Pues ya está aquí otro tema importante para el futuro del Puerto de la Cruz. Digo, ya está aquí porque ya son muchos los que están encima de la mesa. Y sinceramente espero que esa obra tan importante para el futuro de Puerto de la Cruz no se convierta en un muelle deportivo y pesquero de Puerto de la Cruz, no se convierta en un hotel Tauro, no se convierta en tantas cosas que vienen avanzando en la playa Martianes, que tantas cosas que están en otra sala de San Francisco, el Parque San Francisco, tantas cosas que hay en proyecto en el Puerto de la Cruz, que al final ninguna se convierte en realidad. Espero que esta sí se convierta en una realidad.
Bueno, yo decirte, Diego, de la información que conozco y he podido apreciar en los distintos consejos de gobierno en los que formo parte, pues apuntar que esta actuación en concreto sí tiene proyecto, no como otras actuaciones que se habían planificado en el término municipal del Puerto de la Cruz. Esta ya es una realidad, como bien decía antes, tenemos el proyecto terminado, se ha remitido para informe a todos los organismos y administraciones implicadas, y por lo menos ya podemos tener un documento que podamos defender. Y sobre todo enseñar con claridad a la ciudadanía y no estar comentando que si le falta la declaración medioambiental, si el informe de no sé qué. No. Este proyecto se va a tramitar y lo vamos a dejar el expediente administrativo completamente cerrado. Ahora habrá que buscar los dineros. Como bien decía antes, aportaremos nosotros el Cabildo Insular de Tenerife en primera instancia, la parte más importante que permitirá dar comienzo a la primera de las fases, y ya después ya pues será un caminar y ver cómo se van terminando consecutivamente cada una de ellas, ¿no?
Insistir a nuestros oyentes que lo que van a empezar a ver dentro de poco, el asfaltado del tramo que está delante del Hotel Botánico, eso no es parte de este proyecto, ¿eh? Que eso es un mantenimiento de vías como este insular, como sí. Es el Cabildo, pues lo paga el Cabildo y lo hace el Cabildo de noche. Sí. Esperemos que empiecen a una hora prudente.
Como bien decía Diego, pues el área de carreteras pues se dispone de muchas unidades, muchas vertientes, ¿no? En este caso el proyecto de la 312 que hablábamos anteriormente es un proyecto de muchísima envergadura, y ahora en los próximos meses, porque ya ahora mismo, como comentaba, ya es una realidad. Terminamos el proyecto de conservación y mantenimiento de ese espacio, de esa zona de rodadura que discurre por delante del Hotel El Botánico, aproximadamente un tramo de 2 kilómetros. Se ha sacado a licitación. En estos días estamos con la apertura del sobre 2, que es el de la última oferta económica. Y luego tardaremos pues un mes en recabar toda la documentación del posible adjudicatario, firmas del contrato, inicio de acta de replanteo. Y yo creo que también será bueno, sobre todo en las fechas en las que nos movemos, ¿no? El meternos con una obra de 2 kilómetros en horario nocturno, en un refuerzo de firme, sobre todo en época navideña, pues no hace otra cosa sino estar molestando sobre todo a todo ese tejido comercial que se implanta al lado de la carretera insular y aquellas instalaciones hoteleras que esperamos que se llenen en el periodo navideño de todas aquellas personas que vengan a disfrutar sus navidades en el Puerto de la Cruz. Entonces nuestra intención es, cumpliendo con los plazos legalmente previstos,
no correr mucho
y comenzar en los primeros días de enero cuando ya haya pasado incluso la época de Reyes.
Otra obra importante para el Valle, en mi opinión quizá de las obras más tapaditas y que más repercusión pueden tener en, no en el uso diario, pero sí en lo bonito que puede quedar el valle. Hablo de la carretera que va de las Cuevas hacia Santa Úrsula, por la parte alta donde está el mirador de Humboldt. Una carretera que tiene tránsito peatonal, que la gente camina por allí, va a ver al mirador, vuelve hacia las Cuevas. Ahí también va un proyecto que va a empezar en breve, ¿no?
Sí, esa también es otra realidad. Fíjate las curiosidades de esta entrevista, ¿no? Esa obra ya se encuentra adjudicada. La verdad que estamos teniendo las adjudicaciones de las obras de carreteras unas peleas bastante acuciadas por parte del sector empresarial, cosa que nos enorgullece.
Y sobre que se todo, peleen los empresarios por concurrir a las obras, ¿no?
Por concurrir,
¿no?,
a las
que,
obras.
Que tenéis muchas opciones, vamos, que hay muchas ofertas.
Y estamos teniendo unas ofertas técnicas, la verdad que de una buenísima calidad. Y vienen incluso acompañadas no de la oferta económica más barata, que es lo que se suele hacer en otras administraciones, sino de la oferta media que más se adecúa a los precios de mercado, buscando que el contratista o el adjudicatario de la obra, y lo estamos consiguiendo, no merme la calidad en aras de que ha hecho una oferta económica desproporcionada. Y entonces
esas famosas bajas temerarias.
Esas, ¿no?, famosas bajas temerarias, y luego lo que redunda es en que le pone un poquito menos de betún al asfalto. Y
las obras se demoran en el tiempo, problemas de precios contradictorios, dificultades con las direcciones técnicas.
Exactamente. Entonces, intentando acotar con un nuevo sistema de fórmula económica que hemos aplicado fuimos innovadores en el área de carreteras con esta nueva equipo de gobierno, cambiamos la fórmula para el cálculo económico, y lo que hemos demostrado, y ya se nos están copiando otras administraciones e incluso entidades del Cabildo, de que ha sido un acierto. Y a eso me remito, incluso
buscando el justiprecio, buscando el precio medio de la oferta, algo parecido a lo que hacía Aena en su momento glorioso, de quitar la más cara, la más barata y la media aritmética de las presentadas, la que más se acerque por abajo.
Una cosa de ese estilo, sí.
Eso lo hacía Aena y yo siempre lo he dicho, esa es mejor manera de dar el precio justo, sí, a las obras.
Y la verdad que en aras de este comentario que te hago, pues me enorgullezco. Y felicitar sobre todo a la empresa adjudicataria de esta obra. Es una empresa señera en el norte de la isla.
Por lo menos tiene muchos años de tradición.
Que tiene muchos años de tradición y tiene una experiencia
bigeneracional, ya la segunda generación.
Sí. Y que incluso viene acompañada de una de las mejores empresas de acondicionamientos de firme a nivel peninsular. Entonces entiendo que con esta obra y acompañado por un gran equipo técnico que tiene el área de carreteras del Cabildo, junto con una buenísima, en este caso UTE, formada por una empresa señera del norte y una de las mejores asfalteras a nivel peninsular, a nivel nacional, porque vienen desde la península aquí, ya han trabajado en alguna actuación en la isla, como las subidas al Teide y alguna que otra que ahora mismo no me acuerdo, pero sí.
Que han trabajado en la isla. Que no son unos piratas que vienen aquí a hacer el negocio, que ya tienen alguna cosita hecha bien aquí.
Y entonces espero tener un resultado satisfactorio cuando acabemos esa obra.
¿En esa carretera se va a hacer algo sobre el tema de la peatonalización de un tramo o de que haya un sendero caminante donde la gente pueda ir con su cochito de niño pequeño a pasear desde Santa Úrsula a la Orotava, o eso no va a estar cubierto en esta obra?
Se da la particularidad de que existía un proyecto para el recorrido peatonal entre Santa Úrsula y la Orotava. E incluso era un proyecto que estaba redactado. Proyecto que hemos tenido que archivar. Desconozco porque no es una. Hemos tenido que archivar porque está caducado y se ha dejado.
Ya la normativa ha cambiado y es irrealizable.
Hemos tenido que archivar. Hemos hecho limpia. Cuando nos incorporamos en este nuevo equipo de gobierno, lo que hicimos fue desempolvar todos los documentos que habían en el área de carreteras y ver cuáles estaban en disponibilidad de mejorarse y sacar a licitación. Uno de ellos era la adecuación peatonal entre Santa Úrsula y la Orotava por la TF21. Ese proyecto se dejó caducar, la normativa con la que se redactó pues ya no es de aplicación, y nos vimos en la obligatoriedad y la necesidad, debido al estado del firme, de poner en marcha otro documento que básicamente versa sobre asfalto, puro y duro, acondicionar la capa de rodadura, sobre todo en en la zona pasada del Mirador de Humboldt, que aquello está prácticamente destrozado, y la adecuación de las paradas de guaguas y alguna actuación puntual para redefinir aceras en las zonas donde están las viviendas en el estrechamiento antes de llegar al Puente de las Cuevas.
Pero no va a haber aceras.
No va a haber acera completa en todo el tramo. Eso fue objeto de una moción en la comisión plenaria del pasado mes, en el que, como no puede ser de otra manera, el equipo de Ciudadanos ha votado a favor y nos vamos a poner manos a la obra en la redacción de un proyecto para que en fechas futuras, no puedo garantizar cuándo y de qué manera, pues sea también una realidad.
Se nos va el tiempo, mira, ya llevamos 40 minutos aquí, dale que te pego con carretera para arriba, carretera para abajo.
Muy agradable, ¿eh? Es muy agradable.
Es que hay muchas cosas de las que hablar.
Sí, hay muchísimas.
Ya el tramo final de la entrevista de hoy, porque siempre te tengo que emplazar a la siguiente, porque no vamos a acabar nunca, las carreteras nos van a acompañar, yo creo que toda nuestra vida, hasta que no invertemos el dron monopersona, que vamos a ir de un sitio a otro en helicóptero. La TF5, que lo hemos dejado por final porque 2 años ya lleváis en el gobierno y bueno, pues la gente sigue teniendo la misma cola, desplazada en el tiempo pero y en el espacio, pero sigue habiendo cola y pinta de que siga habiendo por mucho tiempo.
Sí, pinta de que va a seguir habiendo colas por mucho tiempo. Transmitirles a los oyentes que desde el equipo de gobierno y sobre todo el que nos ha tocado formar parte de él, el equipo de Ciudadanos, dirigido en primera instancia por Enrique Arriaga y en el que formamos parte José Alberto León, director de movilidad, y yo como director de carreteras, pues nos hemos puesto manos a la obra y con respecto a esto, pues decirles, las pasadas fechas nos encontrábamos con una reunión con todos los alcaldes de la zona norte de la isla para transmitirles e informarles en primera línea cuál es la actuación que se está desarrollando desde el Cabildo Insular de Tenerife en total coordinación con el Gobierno de Canarias. Con respecto a ello, indicarles...
La reunión de la Casa de las Castañas.
La reunión de la Casa de las Castañas. Con respecto a ello, indicarles que debido a las presiones que se estaban realizando por parte de la Corporación Insular, ya es una realidad e incluso ya está información pública el proyecto de terminación del anillo insular entre San Juan de la Rambla e Icod. Ahora mismo está en periodo de información pública, así que todos aquellos que quieran verlo están en las páginas del Gobierno de Canarias y también invito a que lo estudien concienciadamente y si tienen alguna aportación, pues bienvenida sea. También va a ser una realidad el proyecto de la circunvalación del aeropuerto de Los Rodeos o circunvalación de La Laguna, que va a absorber...
La conexión norte-sur que se debía haber hecho hace 20 años, que se va a hacer ahora.
No, es la conexión, es la variante al aeropuerto de Los Rodeos. Lo que va a propiciar es que se desvíen los tráficos que se dirigen sobre todo al área metropolitana, dividiendo por un lado los que van a La Laguna de los que van a Santa Cruz. Ese proyecto también ya es una realidad, que ha sido puesto encima de la mesa por el equipo de Ciudadanos del Cabildo a raíz de los estudios de movilidad que se estaban desarrollando en el área. Se lo pusimos sobre la mesa al Gobierno de Canarias y ya es una realidad también. Ahora mismo, este lunes, entraba en el Gobierno de Canarias toda la documentación para la declaración de impacto ambiental que no se había desarrollado con anterioridad del proyecto de ampliación del tercer carril entre Guamasa y el aeropuerto de Los Rodeos. Ese también esperamos poderlo licitar el próximo año, con lo que también será una realidad. Y decirles a los oyentes que esto es un sin parar, ¿no? Ya no estamos hablando, como decía al inicio de la entrevista, de presentaciones e infografías, sino de proyectos y realidades. Sí es verdad que también tenemos en marcha que no va a descongestionar el tráfico, es verdad, pero son esas pequeñas ayuditas que hacemos en las zonas de conexión, como es el soterramiento de la carretera de La Esperanza, la TF24, que si pueden pasar por allí verán un desmonte inmenso, que también será una realidad en las próximas fechas. Ya tenemos adjudicada la pasarela peatonal del Padre Ancheta, ya tenemos una empresa, que empezarán a haber movimiento en esa zona los primeros meses del año, también será una realidad. Entonces, transmitirles que estamos trabajando en aras de intentar solucionar los problemas del tráfico, mejorando nuestras infraestructuras. También es verdad que no solo las infraestructuras son necesarias para para mejorar este tráfico. Hay que también cambiar un poco las políticas de transporte y tener en cuenta, como bien todos sabemos, que la isla está saturada de vehículos. Muchos vamos a la isla de Gran Canaria y a mí me sorprendía el otro día una entrevista en radio también, en el que desde Gran Canaria nos decían, miren, en Gran Canaria también tenemos colas, tenemos infraestructuras, pero también tenemos colas, ¿no? Entonces hay que también apuntar a que hay que modificar los sistemas modales de transporte, ¿no?
La solución no es solamente echar asfalto y hacer más carriles, sino cambiar hábitos y conductas y temas de movilidad. Antes de que te vaya, las rotondas del norte de la autopista que se están asfaltando, bien, hay una polémica porque hay falta de betún en la capa de acabado, hay repacheo y tal, Pascual. Yo he hablado contigo privado y sé que faltan cosas por hacer en las rotondas, sí, pero bueno, me gustaría que lo explicaras para que darle tranquilidad a los vecinos que las rotondas no están acabadas.
Transmitir a los oyentes, como bien decíamos en la anterior entrevista, que lo que estamos haciendo es la utilización de una técnica muy novedosa en el que reciclamos el 50% del asfalto que retiramos anteriormente, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es actuando en las capas intermedias, estamos colocando ese asfalto reciclado, que sí es verdad que es de una menor durabilidad que el asfalto convencional, pero que la obra no está acabada, falta la capa de rodadura final que evitará ese chineo que estamos viendo. Ese chineo son esas piedritas que se saltan del asfalto, pero que, bueno, transmitirles tranquilidad. Las obras ahora mismo están en un buenísimo ritmo de ejecución. Ahora mismo estamos terminando ya las incorporaciones a Santa Cruz y venimos otra vez en sentido norte. Estamos
poniendo la capa de rodadura, la definitiva.
Poniendo ahora mismo la capa de rodadura. No estamos recibiendo muchas quejas, que eso para mí sí es
sorprendente. Pues aquí sí.
No estamos recibiendo muchas quejas. Y te lo comento porque me tocó participar como trabajador del Cabildo en los anteriores refuerzos de firmes de ambas autopistas y se formaban unas colas tremendas, tremendas con los trabajos. Ahora mismo lo que nos transmite mucha ciudadanía es, salvo los vecinos muy próximos a la zona donde se están ejecutando los trabajos, es que se levantan por la mañana y pasan directamente por un tramo que está asfaltado y que no se dan cuenta de ni que estamos ejecutando obras. Eso para nosotros es una gran satisfacción porque no estamos molestando con este tipo de actuaciones de grandísima envergadura y que podrían generar mayor problema. Transmitirles también que la obra no está acabada y que esos son los inconvenientes de las propias obras, ¿no? Ese chineo que da un aspecto de inacabado y que parece que se va a descarnar, pues se va a tapar con la capa definitiva.
Pues Tomás, ¿qué te digo? Siempre se quedan muchos temas en el tintero. Decirte que la gente del norte, que tengas conciencia de que aquí estamos calientes y necesitamos que esas carreteras que actualmente están como están, no, yo no lo voy a decir como están, tú has explicado tu visión, los usuarios somos sufridores, que ojalá todo vaya yendo mejor y que esos proyectos que os encontrasteis en las gavetas sean una realidad, no solamente en papel, sino en asfalto, en bordillo, en hormigón, y que todos circulemos más cómodamente.
Bueno, decirte, Diego, y uniéndome a tu cabreo, y que estamos calientes, yo también soy un usuario del norte y usuario de las carreteras de toda la isla, y eso es lo que ha motivado que un pequeño grupo de valientes pues hayamos decidido dar un paso hacia adelante e intentar cambiar la morfología de la isla, ¿no? Estamos aquí para trabajar.
Pues eso espero, y que nosotros lo veamos. Doctor Tomás, un placer compartir contigo un ratito de radio y que la próxima vez tengamos más asfalto en mejores condiciones.
Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Diego. Transmitirles la confianza a todos nuestros oyentes y, bueno, estamos trabajando y estamos intentando mejorar las condiciones de nuestra isla.
Pues cuando son las 8:51 minutos y después de haber compartido este rato tan intenso y largo para conocer el estado de las carreteras en el norte de la isla de Tenerife y lo que se nos avecina en los próximos meses, es el momento de darle un huequito a la actualidad del mundo autónomo, y qué mejor que contar con la participación de don Juan Carlos Arrizibita, presidente de ATA Canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
El mundo del autónomo está, como siempre, como lleva años, siendo triturado por las distintas administraciones. ¿Pero hay alguna actualidad que nos genere ilusión? ¿Hay algo que podamos decir, vamos por mejor camino o seguimos siendo triturados?
Seguimos siendo titulados y últimamente se nos ha visto cara de cajero automático y los cajeros automáticos ya se están quedando secos, o sea, directamente. O sea, lo único que estamos viendo es que se nos encarece todo, se nos encarece la vida, se nos encarecen los costos de energéticos, de carburante, las materias primas. No hemos repercutido eso todavía en los clientes porque... también entendemos la situación en la que estamos y tampoco lo queremos repercutir, pero luego bueno, estamos viendo ya que todos son impuestos y demás actuaciones por parte de tanto el gobierno central como el gobierno autonómico, y al final, pues bueno, esto va a significar, o por un lado, que tengamos que subir los precios, con lo cual el consumo se reducirá, o bien tendremos que reajustar plantillas y el empleo también pues se frenará y se destruirá también.
Dos temas importantes, como viene la campaña de Navidad, están advirtiéndonos de que el desabastecimiento de algunos productos va a ser una realidad en breve. ¿Qué cuenta el pequeño comerciante de los distintos sectores? ¿Hay realmente desabastecimiento? ¿Está teniendo problemas de suministro para tener material que vender estas Navidades?
No, yo creo que alguna cosa puntual, alguna reposición, a lo mejor puede que haya problemas, pero hay que recordar que siempre el comercio compra con anticipación, o sea, hace sus previsiones y compra con anticipación, con lo cual el estocaje lo tienes ya. O sea, luego ya, si van las cosas bien, y que tampoco creemos que vaya a ser una campaña navideña para tirar voladores, por lo que estamos hablando, porque a la gente le ha subido los costos fijos de la vida y tiene menos para gastar, ¿no? Y bueno, ayer mismo se hablaba ya, hay determinados mariscos, por ejemplo, que están hablando ya que ya este mes han subido y el mes que viene tendrán una subida del 50%, con lo cual la alimentación se va a llevar una parte importante de los recursos que hay. Y eso va a significar de que la gente va a tener que hacer las compras y los regalos de Navidades con una mayor planificación. Y de hecho hay que recordar ya también que estos últimos años, lo que son las campañas de Black Friday y estas últimas, el 11 de noviembre, el Día del Amigo en China y demás, ha hecho que un volumen muy importante de la facturación y de las compras se hayan adelantado el mes de noviembre.
Perfecto. Pues fíjate que a mí se me llamaba la atención ayer que veíamos noticias sobre que la recaudación del IGIC este año 2021 se ha disminuido de una manera sustancial. Estaban hablando de un 17%, 300 millones menos de recaudación. Eso no quiere decir otra cosa que el consumo no se ha recuperado. ¿Eso se siente en el mundo del comercio autónomo, de las personas que están ahí al frente de las tienditas, o es que se ha hecho mucha más economía sumergida?
No, es que hay que recordar que no hemos tenido turismo y el turismo está llegando a finales de lo que ha sido la campaña de verano y ahora al comienzo del invierno, con lo cual sí que ha habido un esfuerzo por parte del residente canario y con las campañas que se han hecho también, la gente se ha quedado aquí y se ha intentado echar una mano y ha habido bueno pues unas buenas ocupaciones de los hoteles que estaban abiertos, los establecimientos abiertos. Hay que recordar que más del 40% de la planta rotativa no estuvo abierta durante la campaña veraniega. Entonces, lo mismo que gastas en un lado, lo gastas en otro. O sea, ese canario que se desplaza, pues gastará un poco más en vacaciones, pero es el mismo gasto en la comunidad autónoma. Antes lo hacía afuera y antes lo hacía aquí, con lo cual es normal que haya una disminución. O sea, todavía no hay una recuperación. Yo es que cuando escucho a nuestros gobernantes hablar de la recuperación y hablar ya de que hay que subir impuestos, que hay que subir el SMI, hay que subir la cuota, el impuesto revolucionario que nos acaban de subir ahora para el fondo de las pensiones, por los baby boom, pues bueno, al final es que empiezas a mirar que la gente no ha bajado, que nuestros políticos no han bajado a la calle, que no han bajado a tomarse un cortado, entrar en un bar y preguntarle la situación real a ese establecimiento, o no han ido a una tienda de cualquier barrio o cualquier pueblo de nuestros municipios para que les cuenten directamente cómo está la situación, que la recuperación todavía no ha llegado.
Ni tiene pinta de que vaya a llegar, ¿no, Juan Carlos? Porque yo también veía datos de que la movilidad, la conectividad de las islas ya está en su sitio, pero que la facturación en los hoteles se ha disminuido un 45% con respecto al mismo periodo del año pasado, pues los datos económicos no son la realidad de lo que nos están vendiendo, ¿no?
No lo es. O sea, es verdad que hay una ampliación entre un 14 y un 19%, dependiendo de las islas, de lo que son las plazas aéreas para volar. Pero claro, estamos hablando de que una cosa es que tú pongas en disposición plazas aéreas porque nuestros competidores están mucho peor que nosotros a nivel sanitario y ahora mismo pues un destino refugio y seguros Canarias dentro de lo que hay ahora para la campaña de invierno, antes que ir al norte de África, antes que ir a Egipto, antes que ir al Caribe o antes que ir a Asia, pues posiblemente el viajero europeo tiene más seguridad en moverse aquí. Pero una cosa es que tú pongas la disponibilidad de las plazas aéreas y los aviones, y otra cosa es que se vendan y se llenan. Y hay que recordar que desde el comienzo de la pandemia, la mayoría de compañías te permiten hacer hasta uno o dos cambios de los billetes aéreos, con lo cual, en el caso de que se te complique la situación, puedes cancelar hasta el día anterior. Los hoteles también, muchos de ellos han dado la posibilidad de cancelaciones sin ningún tipo de costo, 24, 48, 72 horas, con lo cual puedes tener ahora mismo una ocupación espectacular para el 25 o para el fin de año, pero eso nadie te asegura que cuando llegue el momento sea realidad. Una cosa es las expectativas y otra cosa va a ser la realidad, con lo cual aquí vamos a vivirlo día a día. Estamos viendo que se disparan los niveles de contagio con la sexta ola en Europa. Aquí también está empezando a subir también la situación, y todo eso al final frenará. O sea, y vamos a ver también qué van a hacer nuestras administraciones para tener un control de lo que venga afuera, porque yo soy partidario que venga el turista, pero también el turista también tendrá que venir seguro, ¿no? Y tendrá que venir con los protocolos. Todavía no he oído ni al gobierno de Canarias ni al gobierno central que los aeropuertos sean ese filtraje que tiene que haber. O sea, seguimos siendo que no, que en el hotel tengo que presentar el certificado o en el restaurante. Oiga, no, mire, haga usted las cosas. Si a nosotros el 99,9% de la gente nos entra por puertos y aeropuertos, pues pongan los controles allí directamente y así no se nos cuela nadie. Pero
Juan Carlos, vienen tiempos difíciles, eso está claro. Ya el malestar social está siendo ya un más latente en la calle, aparte del sector ganadero, que ya tienen liada por ahí los de la leche, tirando leche encima de algunos ministerios, algunas delegaciones. El tema de los transportistas, que anuncian huelga prenavideña. El tema de la industria local, hoy veíamos en el tema de la industria de Cádiz, que también tienen un problema laboral importante. La policía y la Guardia Civil, que se está planteando también por el tema de la ley Mordaza, que van a cambiar la ley de seguridad ciudadana. ¿Para cuándo una reivindicación colectiva de los autónomos para que se tenga en cuenta que somos los generadores de empleo más importantes de este país y que nos están machacando hace muchísimos años?
Pues no lo sé, sinceramente. El gran problema que tiene el salir a la calle y frenar la economía es que si la situación está mal, se pone peor todavía. O sea, si la huelga de los transportistas, que un porcentaje muy importante son autónomos, esos días previos a la campaña navideña, al final no se desconvocan, veremos que el país se va a paralizar. O sea, si no hay distribución, si los camiones toman las carreteras, se bloquea el país. O cuando ha habido algún con la huelga con el sector del taxi. Pero el problema que hay es que tenemos una clase gobernante que le da exactamente igual. O sea, ahora mismo, pues bueno, el globo sonda, ayer salían con reformar ahora la memoria histórica y volver a hablar de Franco, con la que está cayendo. Oiga, es que lleva 60 días sin dar un duro de ayudas en La Palma. ¿Por qué no me habla de eso y no me habla de la realidad?
Iba a preguntarte por eso, para acabar con esta introducción. ¿Qué pasa en La Palma? Porque lo de La Palma, yo lo que conozco no es bonito. Hay calentura, ¿eh? Y hay gente que se está empezando a incendiar, ¿eh?
Efectivamente, o sea, es verdad.
Y no por el volcán.
No, es verdad que los tres ayuntamientos, conjuntamente con el Cabildo, están aguantando y están intentando, porque bueno, son los que los viven directamente, porque son sus compañeros, amigos, familiares, porque hay que recordar incluso el presidente del Cabildo de La Palma es de Los Llanos, y muchos de sus consejeros también son de allí. El padre Mariano fue de las primeras viviendas en Todoque que desaparecieron bajo la lava, fue la de su padre, con lo cual son afectados. O sea, no es que nuestros políticos que estén allá estén alejados de la situación. El problema que hay es que tenemos una maraña burocrática por parte de, sobre todo, el gobierno central y el gobierno autonómico. Aquí se viene todas las semanas, de hecho mañana viene Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, y varios ministros. Me imagino que aprovecharán también, porque por la tarde comienza el Congreso del Partido Socialista Canario para ya seguir ya con su ruta política, pero vienen a prometer, son grandes titulares, pero el dinero no llega y la gente lleva ya dos meses, mucha gente viviendo en hoteles, en caravanas, en casas de familiares, lo que genera de problema social, porque, a ver, yo puedo acoger un familiar porque lo ha perdido todo unos días, pero cuando al final tienes a tu familiar con sus hijos, con el perro, con el gato, con el pájaro, con no sé qué, todos apilados en casa, al final yo creo que vamos, que los problemas que tiene que haber internamente en esas viviendas de convivencia es importante. Y luego el saber después de 60 días, sobre todo la gente que desde el principio ha perdido todo, que todavía no tienes nada claro, que todavía no sabes que vas a reemprender tu vida, que esas ayudas no llegan, que todos son compromisos. Las únicas ayudas que están llegando son las del consorcio de seguros, pero eso es un tema privado. que yo tenía un seguro y me han pagado en función
de lo que tenía asegurado.
De lo que tenía asegurado y por el importe que lo había asegurado, porque también se ha hecho una tasación a la baja para pagar un seguro barato, pues me pagarán poco, porque hay que recordar que el Estado complementaba, o a los que no tuviesen seguro, con 30.000 euros. Y con 30.000 euros que me digan a quién le dan una vivienda, ¿no? O sea, una vivienda para dos o tres personas, con 30.000 euros no tienes ni la entrada para una vivienda, ¿no?
Y a veces ni para comprar el solar. Pero bueno, no, nos quedamos con que el señor Balbuena ha dicho en declaraciones en el día de ayer que el gobierno de Canarias no tiene, no quiero equivocarme en la declaración, dice, lo último en lo que piensa el gobierno canario es en proteger las coladas. Así que bueno, que no se preocupen, que con declaración de intenciones vamos por el buen camino. Intenciones tienen todas, sí, pero no hay nada.
A ver, o sea, que ese suelo siga siendo mía y no sé lo que es el Estado. Vale, muy bien, pero es que mi vivienda está a 20 metros, 30 metros por debajo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Mañana va a venir con un bulldozer aquí y va a levantar toda la colada y va a reactivar esos caminos? No, o sea, va a ser muy complicado. Y los barrios habrá que llevarlos de un lado a otro. La población habrá que intentar buscar la fórmula donde se puede tener. Sí, posiblemente entren algunos bulldozers y agua para abrir las vías, para abrir carreteras. Pero para generar barrios y demás, el coste que puede tener es impresionante, ¿no? Y aparte, ¿cuándo va a parar esto? Es que no sabemos cuándo va a parar.
Ese es el problema. Además, los datos
de hoy no son buenos. Que lo mismo estamos ahora y estamos entre un año hablando y todavía sigue.
No, que fíjate que los datos de hoy no son buenos. Ya vuelve a incrementarse el nivel de CO2 y vuelve a incrementarse el nivel de partículas PM10, vuelve a incrementarse la actividad sísmica. Es decir, que teníamos una semanita de
300 movimientos sísmicos, creo que hubo otro ayer y hoy, ¿no?
Exactamente. Es decir, que ya otra vez la curva de descendiente de los parámetros técnico, ahora vuelve otra vez a subir, con lo cual no se espera
no lo sabemos, y luego una vez se termine o pare inicialmente, que luego a lo mejor puede parar y luego estar, yo qué sé, 15, 20, 30 días y vuelve otra vez a recargar y vuelve a tirar, pero es que aparte luego tiene que parar y tiene que enfriarse todo eso, porque estamos viendo que esos conos volcánicos por debajo llevan la colada a 1.000 y pico grados de temperatura, o sea que es
que después de parar hay que esperar un mesecito o dos a que aquello sea manejable, sí, que se pueda trabajar, con lo cual tenemos tiempo de pensar cómo reconstruir. Pero vamos, de todas maneras...
No, ese es el problema. O sea, no tenemos tiempo para saber...
No, ¿cómo reconstruir? Lo que tenemos que hacer es atender. Es decir, no podemos estar...
Claro, efectivamente. O sea, no le puedes decir a una persona que ha perdido todo, toda esa gente que vivía en el barrio Todoque o en la Laguna, que ya ha perdido todo y que no le puedes decir, bueno, vamos a esperar a que acabe la erupción para ver lo que hacemos. No, oiganme, usted me tiene una solución ya. O sea, usted me tiene que alojar, me tiene que dar una casa definitiva. Yo tengo que replantearme mi vida.
Hay que distinguir entre la atención a la necesidad urgente de los afectados y la reconstrucción de La Palma. Son dos cosas diferentes que van a tiempos diferentes. La atención tiene que ser inmediata y llevamos 60 días esperando que sea inmediata.
Efectivamente, es una pena. Es una pena porque está pasando La Palma, pero nos podría haber pasado a cualquiera de las islas, porque somos todos de origen volcánico. Y hoy, esta mañana, pues bueno, en Susana Griso estaban entrevistando en Antena 3 a un palmero y ella reconocía, porque ha estado también varias semanas ya también trabajando a pie de volcán y hablaba. O sea, es que el carácter del palmero y del canario, el ser buena gente, el ser disciplinado, ha hecho lo que lo reconocían, es decir, cualquier otro lugar de España, la gente estaría tomando las calles y estaría acordándose de todos nuestros políticos por la nefasta gestión que están haciendo.
Pues ya va siendo hora de que levantemos la voz. No sé si quemar contenedores es lo más apropiado, yo creo que no, pero contenedores y estar callado hay una diferencia. Y
es que el problema que tenemos es que esta es la tormenta perfecta. O sea, tenemos una burocracia empantanada, tenemos unos políticos que pueden prometer impromete y ahí se queda, y luego tenemos la justificación de que tenemos a una parte importante de los funcionarios pues o teletrabajando o como están, y siempre está la excusa de que... Es que tampoco hay que irse muy lejos, estamos dando La Palma. Dime el grado de ejecución de los proyectos de inversión del Cabildo de Tenerife. ¿A cuánto están?
22%.
A 22% a finales de noviembre.
A octubre. Con dos meses por delante.
Con dos meses no, un mes y medio. Un mes y medio. La semana pasada estuvimos reunidos con Coalición Canaria y entre ellos estaba con Carlos Alonso, el anterior presidente del Cabildo, y la preocupación que hay. O sea, que tú estés en noviembre, estés llamando a los jefes de servicio y sentarte con la necesidad que hay que ese dinero se invierta en la calle y con la problemática que hay, y que el 78% de tu presupuesto no te lo hayas gastado y no te lo vas a gastar.
Sobre todo en inversiones. El que va en gasto corriente va al día. Es decir, las nóminas, la seguridad social. El gasto corriente va,
eso va al día. En eso ha aumentado. El sueldo, salarios y amiguismo y clientelismo, eso ha aumentado. Pero lo que es el dinero, que genera economía y que genera recursos, porque son empresas que contratas, que le pagas, que generan empleo, que pagan impuestos, en eso está todo parado.
Pues bueno, esperemos que podamos ir anunciando mejores noticias de las que estamos anunciando, y lo que sí, estar en contacto con el mundo autónomo todas las semanas, si podemos, Juan Carlos, y que tú nos transmitas por las inquietudes, las necesidades, las dudas, y si puede ser las buenas noticias y la ilusión de los emprendedores que inician y además de los que están, que a veces nos olvidamos de los que están, hay que cuidarlos.
Hay que cuidarlos y sobre todo esta campaña navideña hay que ayudar, y yo creo que hay que seguir apostando por el comercio de barrio, por el comercio local, por el kilómetro cero y consumir nuestro producto, porque ahora mismo eso, apostar por la restauración, la zona, apostar por consumir nuestras papas, nuestros tomates, y poder intentar entre todos salir adelante, porque si ahora nos empezamos a comprar cosas de fuera y dejamos de apoyar lo nuestro, nadie nos va a sacar adelante si no nos sacamos nosotros mismos.
Eso está más claro que el agua. Juan Carlos, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias y buena semana a todos.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada, la información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife, con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días, Dulce María Gutiérrez.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, aquí un poco liada con cosas de trabajo, pero muy bien, muy bien.
Hombre, ¿y ustedes? Pues tienes trabajo, eso hay que tocar las palmas, porque últimamente hay gente que está cobrando sin trabajar.
Eso es verdad.
Que sí.
Yo trabajo y mucho.
Gracias,
pero
a Dios,
bueno,
gracias a Dios.
Que eso es una virtud hoy en día, o una suerte más que una virtud.
Sí, porque ya es una opción, suerte. Eso de vivir sin trabajar, porque como hay tantas ayudas, subvenciones y tal, ¿y quién se lo plantea? No, ¿para qué voy a estar trabajando? Te lo juro que yo he oído eso ayer por la tarde. ¿Para qué voy a meterme a trabajar si yo me tengo esto y tengo aquello? Y digo, pues ya, vamos a dejarlo ahí, no me quiero enfadar porque me caes bien. Y ya me vas a dejar de caer bien. Oye, pues mira, a Tenerife vuelve a golpear el COVID y tiene pinta de que estas Navidades las pongamos en riesgo otra vez. ¿Tan mal estamos haciendo las cosas nosotros o es que los nuestros políticos están ocupados en otras tareas en vez de indicarnos qué tenemos que hacer?
Bueno, yo creo que cuando empezó todo el tema de ese impulso a la vacunación, con ese mensaje masivo y a veces equivocado de que con la vacuna parecía que íbamos a estar protegidos, pues yo creo que se bajó la guardia demasiado y la gente se ha confiado, muchísima gente que estaba vacunada pues se ha confiado en que eso iba a suponer pues cierta estabilidad. Hemos visto que no, pero vamos, yo porque no hemos querido escuchar tampoco a los epidemiólogos y a la gente experta y científicos, los que saben perfectamente cómo es el funcionamiento y la respuesta de nuestro sistema inmunológico a las vacunas, y sabíamos que sí, que podía evitar que la cosa se agravara, pero que no iba a evitar de los contagios. Y que aquella inmunidad de rebaño de la que hablaba todo el mundo al final ha resultado ser una utopía. Porque de inmunidad de rebaño nada. Aquí que estés vacunado no significa que no tengas la posibilidad de vacunarte. Y es verdad que eso ha generado cierta sensación de confianza en la ciudadanía. Y desde luego quienes no son responsables son los ciudadanos. Porque yo me acuerdo perfectamente de los tiempos en los que salía el señor Simón diciendo que la mascarilla no era obligatoria. Después que sí era obligatoria. Y ha tenido a la gente y a quienes no sabemos realmente o no sabíamos realmente cuál era el alcance ni la gravedad de este maldito virus, pues nos tenía un poco ahí a la expectativa de qué hacer o qué no hacer. Tratábamos de confiar en aquellos que nosotros creíamos que sabían más que nosotros. Y al final, pues todo eso ha hecho que todo dejemos de creer fielmente en lo que nos cuentan, porque hemos descubierto que nos han mentido mucho, pero muy mucho. Y está claro, si existe ahora mismo un repunte y se acercan momentos de fiestas, de contacto, de masificación de los centros comerciales y todas esas cosas, pues tampoco nos extrañe que empiecen otra vez con el asunto de las restricciones. Vamos a ver si nuestro gobierno de Canarias es capaz de hacerlo lo suficientemente bien como para que sus decisiones y sus decretazos no lleguen al Tribunal Superior de Justicia y vuelvan a ponerle la cara colorada a quienes se supone que tienen que tener un buen asesoramiento jurídico y deben saber perfectamente por cuáles son los caminos jurídicos por los que se debe ir, para que al final un tribunal no tenga que decir, oiga usted, que lo que está haciendo es inconstitucional, va en contra de los derechos fundamentales o va en contra de las libertades de las personas. Pero bueno, evidentemente ahora se acerca un momento clave en la vida de las personas, que es las Navidades, las compras, encuentros familiares, y eso supone un peligro. De momento nadie ha dicho que vaya a haber restricciones.
Pero es evidente, Dulce, mira los números. Hoy ya estamos en 260 casos, estamos ya en 160. Es evidente que va a pasar.
Vamos a ver a qué van a esperar o a qué momento van a esperar, al 20 de diciembre, para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. No sé, yo te digo lo mismo que te he dicho en un montón de ocasiones, Diego, que poca confianza tengo en la gestión que se ha hecho de la pandemia. A nivel nacional, pues tienen un muy deficiente, eso está clarísimo. Y a nivel regional, pues oye, pues también han metido la pata muy mucho. A lo mejor no en la manera de afrontar el virus en sí, ¿no? Y esa predisposición médica, que yo para eso alabo sobre todo a los especialistas, a los médicos y a los profesionales, sino cómo se ha tratado de combatir las restricciones saltándose la ley. Mientras las cosas sigan yendo por esos avatares y por esos caminos, pues mal destino nos espera, sinceramente.
¿Tú eres partidaria de limitar la restricción a las personas no vacunadas, de pedir el certificado COVID? El Blas Trujillo dice que va a preguntarle otra vez al Tribunal Superior de Justicia de Canarias si puede aplicar las restricciones con el tema del pasaporte COVID. ¿Tú por qué apuestas?
Pero vamos a ver.
Por nada, ¿verdad?
O yo recuerdo mal, o tengo mala memoria, o el tema de solicitar el certificado COVID para entrar, por ejemplo, a los establecimientos, se declaró inconstitucional.
Ya le han dicho que no.
Entonces ya le han dicho que no. Entonces, ¿ahora qué van a hacer?
Las no vacunadas, ahora van a por las no vacunadas. Ahora van a evitar los accesos a las personas que no tengan vacuna. ¿Y cómo compruebas que no está vacunada si no es usando el pasaporte COVID, señor Trujillo?
A ver, que no estoy de acuerdo con ninguna de estas medidas. No estoy de acuerdo en absoluto. Habrá gente que no se haya podido vacunar por prescripción médica, por ejemplo, porque estamos olvidando quienes no se vacunan porque hay facultativos que indican que no se deben vacunar. ¿Qué vas a hacer con esa gente? Es que no es una limitación a su libertad que tú los excluyas cuando estas personas no pueden tener un certificado COVID porque justamente no tienen autorización o por recomendación de sus médicos le han dicho usted no se vacune, usted no es un buen candidato para la vacuna, porque parece que nos centramos en que no se vacuna quien no quiere, pero cuando el que no se vacuna es el que no puede, ¿qué vas a hacer con esa gente? ¿Los vas a excluir? ¿Es una situación discriminatoria para ellos? ¿Sí o no?
Sí,
lo es, ¿verdad?
Y tanto.
Es una situación evidentemente discriminatoria. Pues yo, desde luego, no estoy de acuerdo con este planteamiento. Tendremos que vivir entonces limitados y restringidos toda la vida, Diego.
Sí,
toda
bien.
La vida. Porque
igual vamos a acostumbrarnos
a eso. Lo que está ocurriendo con tanto nivel de población vacunado y aún así estamos otra vez en repunte, evidentemente la vacuna no ha generado esa inmunidad de rebaño de la que te hablaba antes. Entonces esa inmunidad de rebaño no va a llegar nunca, o se van a inventar una vacuna de verdad lo suficientemente efectiva como para que genere esa inmunidad. Pues parece que no, ¿verdad?
Parece
que no.
No hay que tirar las campanas al vuelo ni ser excesivamente pesimista, pero lo que yo no he entendido nunca es porque siempre los medios de comunicación y los políticos han hablado de que con la vacuna se conseguía la inmunidad, esa jodida palabra, cuando ellos sabían perfectamente todo, absolutamente todo, porque lo sabe uno que se llama Diego Calvo, que vive en La Quinta y habla en estos micrófonos, lo sabía yo, porque no lo sabían ellos. Y yo me he preocupado de no decir esa palabra, sino proteger. La vacuna protege y no te protege al 100%, te protege al 90%. Con lo cual siempre hay una posibilidad de contagiarte, de enfermarte y de, sobre todo de propagar la enfermedad. ¿Por qué no ha habido una campaña de comunicación para que la gente sea consciente y han hecho todo lo contrario? Generar la todo positividad, aquí no sé qué, estamos inmunizados, el 90% la población inmunizada. Una mierda. Y no cambia.
Pues lo que te decía, al principio se ha generado una sensación de seguridad falsa o de falsa seguridad en la ciudadanía, pero como consecuencia de los malos mensajes que se han dado desde aquellas personas que se supone que tienen que emitir con certeza pues las recomendaciones. Esa inmunidad de rebaño fueron los políticos y algunos científicos, como Fernando Simón, los que salieron hablando de la inmunidad de rebaño y generando en la ciudadanía esa convicción de que una vez vacunados no iba a pasar nada. Pues sí, nos hemos vacunado y está pasando pues lo que ya algunos habían dicho y habían avanzado y habían sido duramente criticados. También es cierto, porque aquellos que fueron en contra de esa oleada de mensajes de confianza, esos fueron todos muy machacados, llamándolos pues negacionistas y eso, y acusándolos de generar una alarma innecesaria en la población. Pues mira tú.
Oye, pues mira que ya tenemos una solución a los problemas de Canarias y con esto acabamos. ¿Qué te parece que Errejón haya venido aquí a presentarnos la acción política que va a solucionar los problemas y nos va a generar ilusión a todos los ciudadanos, que se llama Más Canarias? ¿Te gusta esa formación política?
Me puedo reír, ¿verdad?
No.
Pero esa es la misma nueva política. Están presentando la misma nueva política que presentó en su momento Podemos, cuando era Podemos, y no Unidas Podemos. Bueno, pues esa vamos a implantar la política de romper con todo lo viejo y vamos a empezar a iniciar políticas en las que todos participemos de forma activa y todos seamos iguales y todo. Claro, eso era antes de que el de Vallecas se mudara al Cazoplón, antes de que unos dieran el salto, rompieran con esa matriz, como por ejemplo el caso de Errejón, y se montara su chiringuito en Madrid. Bueno, yo esto
tenemos
de
vender que ponernos de acuerdo entre
la
todos,
nueva política o esas nuevas propuestas que van a romper con todo lo viejo y que van a arreglar los problemas del mundo. Permíteme que me ría bastante.
Yo
evidentemente
también,
ellos tienen un núcleo de seguidores, aquellos de Podemos, que están bastante desencantados y estarán tratando de captar pues a esos que se han ido por descubrir la realidad de un partido.
Vamos en dirección opuesta.
Como es Unidas Podemos.
Vamos en dirección opuesta. En los momentos que vivimos en este país no necesitamos más partidos políticos, sino grandes consensos, grandes coaliciones y sobre todo ceder un poquito para llegar a entendimiento. La izquierda tiene que ponerse de acuerdo entre ellos y otras formaciones políticas. Lo que hacen es enguarrar todo este tema. Hay que llegar a grandes consensos y a mí no me gusta esto, que ahora aparezcan más opciones políticas para dividir aún más el voto y para hacer más ingobernable a este país. Dulce, la semana que viene más y mejor. Trabaja y gana dinero y paga impuestos, que ya sabes lo que tienes.
Para eso estamos. Los autónomos somos los pringados de este país.
Bueno, pringados y pringadas, no te olvides.
Ah, verdad. Vale, pues pongo una arroba en pringados. Que
un besito, Reina. Cuídate mucho. Pues a las 9:20 es el momento de saludar a un viejo conocido de esta casa y gran colaborador hace muchísimos años, don José Luis Figueroa. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Probablemente el más decano,
porque entre tú y Flora
menos
Marrero.
José que estaba en los mandos desde que nació. Todo tenéis, lo demás vinimos después.
Tenéis ahí sigo yo, no sé si uno u otro. José Luis Figueroa y Flora Marrero son los dos que yo tengo aquí en la lista, y Gaspar Sierra.
Gaspar es anterior.
Esta casa tiene 22 años, José Luis. Todos ya tenemos un grado de veteranía. Aquí José me corrige por el picanillo y me dice 23.
Sí, son muchos años donde hemos colaborado todo lo que hemos podido, y unas veces con más facilidad y otras con menos, pero bueno, todos le tenemos cariño a la casa y donde podemos hablar con libertad con otras personas que piensan distinto a nosotros, con todo el respeto. Y bueno, esto siempre hay que rendirle culto a esa posibilidad.
Eso, y además, y cuidarlo, que es un valor muy importante de esta democracia, que a veces no nos damos cuenta y la ponemos en riesgo. Vamos a hablar un poquito de climatología, vamos a hablar de la ley de Canarias del cambio climático, que tú la conoces bien.
Sí, sí, se ha impulsado desde la Consejería de Transición Ecológica y bueno, después de muchas reuniones con muchos sectores, con muchos colectivos y ciudadanos, ciudadanía, hemos logrado que pase todos los filtros y ya es una realidad que va al Parlamento, ¿no? Porque todavía primero se hace una ley y estoy en tres. Primero requiere un proceso de reflexión porque hay que hacer la ley, ¿no? Y me parece bien el procedimiento, es largo, pero me parece interesante. Primero, ¿por qué hay que hacer una ley? Entonces eso hay que justificarlo y llevarlo a información pública para ver si la ciudadanía está de acuerdo. Después de ese proceso se procesa todo lo que piensa la gente y se hace un texto, ¿no? Ese texto se lleva a información pública. Y de la información pública, en este caso, salieron más de 300 aportaciones de distintas personas y entidades. Y hay que volverla a procesar. Después, cuando se termina ese proceso público, la ley o el plan, en este caso la ley de cambio climático, pasó por todas las consejerías, a ver qué pensaban todas las consejerías del gobierno, los cabildos, los ayuntamientos. Y cuando eso se vuelve a procesar, va al gobierno, el gobierno lo toma en consideración y va al Parlamento para que el Parlamento tome la última palabra y lo vuelva a enmendar. Entonces es un proyecto que sufre muchísimo, se sufre muchísimo realizándolo, porque los técnicos, los que estamos empujándolo, pues tenemos que intentar siempre superar los plazos que nos hemos marcado, evitar que se superen esos plazos, y que todo eso es muy complejo. Pero estamos encantados de poder ofertarle a la sociedad canaria, a nuestro Parlamento, un proyecto de ley muy trabajado, muy consensuado, que tendrá errores, que habrá que enmendar en el Parlamento, por supuesto, pero que conforma la voluntad de muchas personas de hacer esta ley. Y bueno, por ahí va. Vamos a ver si el próximo año tenemos ley de cambio climático consolidada en Canarias.
¿Y será más útil que las conclusiones que se han obtenido en el último encuentro global, la COP26, ¿no? Esta ley canaria puede ser que sea más útil que las conclusiones que se han llegado allí, ¿no?
No. Vamos a ver, las conclusiones de un encuentro internacional tienen la utilidad que tienen. Son importantes porque definen paradigmas que hay que superar y nosotros hacemos un pequeño esfuerzo en nuestra comunidad autónoma. Pero decir que los esfuerzos que se hacen a nivel internacional no son importantes es faltar a la verdad. Son muy importantes, aunque sean escasos, aunque no lleguen a donde la gente joven aprieta para que lleguen. Si aquí se produce una política, digamos, de lo fáctico, lo que se puede hacer o lo que se puede pactar a nivel mundial, y una presión enorme de la gente joven que quiere un mundo mejor. Y de ahí, de esa síntesis, de la presión de la opinión pública, de la gente joven y del estatus político actual, salen muchas conclusiones. Esa presión social hace que los países arriesguen más y traten de responder a esa mentalidad social. Y esto es la dinámica de la política. Una política a nivel local se hace también así, pero una política a nivel global pues tiene un actor nuevo. La ciudadanía global existe y presiona y quiere un mundo mejor, y eso hace que los políticos reaccionen. Yo creo que son tan válidas, por supuesto mucho más válidas los acuerdos mundiales que lo que nosotros podemos hacer, pero lo que nosotros podemos hacer lo tenemos que hacer, y esto sí que es importante, hacer lo que podamos hacer en cada punto, en cada territorio. Esto es lo que desde hace muchos años los ecologistas, el ecologismo planteó, que es hay que tener una visión local, una visión global, perdón, y una acción local. Esto es lo que le llamamos lo local, global y local junto, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo, es decir, responder a la ciudadanía en Canarias y responder a la ciudadanía en el mundo, y por eso participamos en los dos escalones, ¿no?
Bien, ¿qué grado de satisfacción tiene la Consejería de Cambio Climático y Transición Ecológica con las oficinas verdes que dirige mi querida amiga Carmen Nieves? ¿Estáis contentos con lo que se está desarrollando?
Bueno, las oficinas verdes son en este momento una pieza fundamental para llevar a la ciudadanía lo que se pretende hacer en la consejería, las subvenciones que podemos dar, los esfuerzos de Next Generation. Si todo lo estamos canalizando, casi todo, a través de las oficinas verdes. Entonces, para nosotros es muy importante el trabajo que está haciendo Carmen de coordinación y de dirección de todo esto, y le damos pues todo el apoyo que podemos para que ella desarrolle una actividad para la que está muy capacitada además.
Y tanto. Pues nada, José Luis, no te quito más tiempo, que sé que siempre hay que cogerte a ti los minutitos con una pinza. Si tienes algo en el tintero, es el momento de largarlo, porque si no, vamos a publicidad.
Es que entro ahora en unas jornadas de urbanismo. Uh-huh. La segunda hemos organizado unas jornadas de urbanismo los jueves del mes de noviembre. La semana pasada hablamos de la agenda urbana con Rodrigo Vargas, un tinerfeño que está trabajando en la Agencia de Urbanismo de Barcelona y que nos trae un poco la mirada de cómo en Canarias podemos desarrollar la agenda urbana, y esto ha sido muy importante para los ayuntamientos, hemos hecho un trabajo con él bastante significativo. Hoy hablamos con don Luis Fajardo Espínola del marco jurídico del urbanismo en Canarias. Don Luis Fajardo es un gran experto del urbanismo en Canarias también, con un larguísimo recorrido, y el próximo jueves contamos con un excepcional ponente, que es Fernando Prats, que fue hace 30 años el impulsor del Plan Insular de Lanzarote de la mano de César Manrique. Es decir, el resultado de Lanzarote desde el punto de vista de planificación se le debe a Fernando Prats, y él encontró en un aliado clave en César Manrique, que ha dejado la isla que ha dejado. Pues el jueves próximo contaremos también con su presencia, pero no para hablar de eso, sino para hablar de los nuevos paradigmas del antropoceno, que es como él lo quiere denominar su charla, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los paradigmas que debe asumir Canarias para afrontar el cambio climático y sus consecuencias? Eso lo tenemos también el próximo jueves a partir de las 9:30.
Pues José Luis, la verdad que es muy interesante todo este tema, ¿eh? A mí me va sorprendiendo, porque yo he sido un gran desconocedor de esta historia. A mí el medio ambiente era los proyectos de impacto medioambiental, que me tocaban mucho las narices tener que hacerlo, y no entendía para qué servían. Pero cada día que profundizo más en este tema, creo que es más necesario, que todos tomemos conciencia de que en la medida de nuestras posibilidades, con nuestros cambios de hábitos y de actuaciones en nuestro entorno, vamos a ir mejorando la calidad de vida de nosotros y de los que vengan detrás de nosotros.
Efectivamente. Pues un saludo y hasta otra.
Un abrazo, José Luis. Pues así, sin darnos cuenta y con una rapidez impresionante, hemos llegado al ecuador del programa de hoy, y vamos a hacer esta pequeña pausa musical que hacemos todos los días en compañía esta semana de Elvis Presley, con un temazo tranquilito para que pausemos. Suspicious Mind. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. With an old friend I know, I'm about to say hello. We'll be right back. Pues cuando son las 9:35 minutos le damos la bienvenida a nuestra colaboradora de todos los jueves, doña Marta Casanova. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿A contraluz estamos o estamos bien?
No, hoy está el día bueno.
Está bonito, ¿no?
Sí.
Ya te has perdido la entrevista de Tomás, ya me la estabas diciendo. Y
todo. Ay, sí, qué pena, ¿eh?
No se puede decir. De no, se puede decir lo que te
pero,
he dicho. ¿Eh?
Pero bueno, la repiten, ¿no? No lo puedes.
Sí,
no lo
a, la una, a la una empezamos otra vez. Y
pues ahí como una puncha. ¿Y de las colas qué dijo?
Que están las colas.
¿Ah, sí?
Sí, grandes.
Pero no se iban a solucionar.
Bueno, yo no soy director titular de carretera.
Yo no te habrá entrevista a ti.
Yo le he oído como tú. No se van a solucionar, Marta, ¿a qué nos vamos a engañar? Es decir, esto es un mal que nos va a acompañar hasta que aquí en el norte no nos demos cuenta de que somos 250.000 habitantes que estamos abandonados hace muchos años.
Sí, eso por un lado, y también nosotros, exacto, y también nosotros tenemos que darnos cuenta de que se pueden hacer cosas y que se pueden reivindicar y bueno, y ahí estamos, ¿verdad?
Hombre, ha reconocido una cosa que para mí es importante y es que el problema no se soluciona echando asfalto y echando hormigón.
Claro,
y abriendo
claro. Ni es un problema que solucionen exclusivamente los políticos, todos tenemos. Mira, hay una frase que te voy a traer aquí de
ese libro maravilloso que tú tenías guardado.
De María Teresa de Calcuta.
Un beso para Ifers, que está en... Pues está nominado a los premios Goya, con la música, maravilloso. Cuando le den el premio Goya lo vamos a traer otra vez aquí. ¿Sabes que un tío real de los Ralejos ha hecho una banda sonora que está nominada a los premios Goya? Sí. Rife Fars, estuve sentado.
Qué bien.
Un chavalín.
Pues tenemos talento en el norte también.
Que si tenemos talento. Lo que nos sobra son políticos. Pero
pues mira
tenemos.
La frase, qué adecuada para todo lo que estamos hablando y que no es una responsabilidad exclusivamente de los políticos, todos los males y todo, no. Decía, no esperes a que llegue un líder. Hazlo tú mismo, persona a persona. Sé fiel a las cosas pequeñas, pues en ellas reside tu fuerza.
¿Quién escribió eso?
María Teresa Calcuta.
Que me encanta esa mujer.
Y no es verdad. No tenemos que poner nosotros también de nuestra parte. Si vamos a esperar que todo vengan los políticos a solucionarlo, mal nos vamos. Mal nos va.
Bueno, tenemos que comprar un sillón cómodo. De momento. Y darnos de alta en
por
HBO
eso,
y en Netflix. Y escuchar gente radio por las mañanas.
Claro, que las soluciones milagrosas no existen. Pero hay cosas pensadas ya. ¿Y por qué no se aplican? Porque llegan otros y...
¿Tú sabes cuál es la impresión que tengo yo? Y volvemos otra vez a la cohabitación necesaria y cómplice entre la clase política y los comunicadores. Que tenemos el cortoplacismo como eje vertebrador de nuestras vidas.
Sí, no ponemos las luces largas. No pensamos en la futura generación.
El día a día nos come. El llegar a final de mes, el buscar perritas para pagar las clases extraescolares de los niños.
Vale,
los
eso viajes. Está bien para ciudadano de a pie. Pero en el caso de los políticos, pero en el caso de los políticos sí que deberían ellos, que no tienen esa presión de llegar a fin de mes.
De momento no, ¿no?
Tenían que pensar un poquito a largo plazo y hacer políticas pensadas en el futuro. Para que muchas cosas como las que estamos viendo, como que Canarias está a la cola en el bilingüismo, en el idioma del inglés, que quería traer también este tema, esas cosas se tienen que ver a largo plazo para futuras generaciones y no darle al chico de 18 años 200 euros para que se los gaste al día siguiente. Eso es el cortoplacismo.
Por cierto,
y eso
hablando
es...
mal y hablando bien, tengo que romper una lanza en favor del Instituto de Enseñanza Secundaria Vial Barbás con su clic. Su enseñanza bilingüe, que de verdad a mí me ha sorprendido. Yo tengo, como tú bien sabes, dos niñas de todas edades parecidas a las tuyas. Una está en clic, otra no, el año pasado, y este año se han metido las dos porque de verdad que funciona. Y no tiene un sobrecosto y no hace falta que venga Esperanza Aguirre aquí a decirnos nada, ni a colegios privados. La enseñanza secundaria, si los profesores, si los equipos
quieren,
directivos quieren y tienen interés en hacer las cosas, se puede hacer y pues
sí,
se pueden tener
a esos resultados. Profesores hay que darles también las herramientas. Y hay un profesor de inglés que a lo mejor estudió filología hace 30 años y no ha vuelto ni a viajar al extranjero, ni a reciclarse, ni a actualizar su idioma, ni a... Entonces, son funcionarios que dan su clase como la llevan dando hace 20 años.
Que no los motivan.
Pero claro, si tú le das las herramientas y haces un programa de inmersión lingüística, de intercambio de profesores, y que se ven aquí un profesor de Inglaterra unos meses...
¿Está inventado?
Claro que sí. Es que hay que aplicar cosas que se hacían hace unos años.
¿Tú sabes
años?
Dónde empieza el problema de la educación bilingüe? Por lo menos lo que yo conozco en Canarias, en la primaria. En la primaria no se puede consentir que el profesor de idiomas, que esté común para todo un centro educativo, sea una persona que no hable inglés. Sea una persona que ha estudiado magisterio, y que en un momento dado ha hecho un curso en la consejería que le ha habilitado para ser profesor de inglés porque sabe decir I am a girl. Y poco más.
Y además con las nuevas tecnologías y con lo divertido que puede ser para un niño, una niña pequeña, el estudio del idioma, hasta con dibujos animados en inglés, con eso también era la televisión esa que se criticaba.
¿Tú crees que han mantenido una conversación alguien así de este nivel que estamos manteniendo tú y yo en los últimos 10 minutos en educación con respecto al bilingüismo en los últimos 20 años? No, te lo digo en serio. Es decir, que estamos hablando de dos personas que hemos sido sufridores de educaciones infantiles y primarias, de niños...
Y era mucha teoría. Lo que estudiábamos nosotros era teoría, pura teoría y poca práctica.
Mi hija, la mayor, que le costó un triunfo.
Y es un aburrimiento la teoría. Y tenemos que hacer las asignaturas divertidas y tenemos que hacer...
Y tanto, y además introducirlo
de
una manera amena.
Claro, y hoy en día tenemos todas las herramientas y todo.
¿Tú crees que es normal que ahora para tener un grado universitario haga falta tener un nivel de inglés acreditado? Que creo que es el B2 o el B2. Sí. Y que mi hija haya hecho dos carreras universitarias, Derecho y Economía, y que cuando acaba los dos grados haya tenido que preocuparse de hacer el B2 y está casi 6 meses para que le den los dos títulos. Y me reconoce. Es que es absurdo pretender hablar un idioma si lo primero que enseñamos es sintaxis, fonética, no sé.
Exacto.
Y no
pero
hablarlo.
Pero es igual que la música. Igual que la música se ha modernizado la educación. Yo empecé solfeo y era aburrido. Yo quería tocar el piano, pero quería tocar el piano. Y para tocar el piano tenía que pasar 4 años de solfeo.
¿Tú aprendiste a hablar y a escribir a la vez o aprendiste a hablar y después aprendiste a escribir?
Yo no sé todavía ni hablar ni escribir.
Pues esto es lo mismo, ¿no? Y nosotros no somos pedagogos, además.
Claro, claro.
¿Y tú crees que te estoy en arreglo?
Pues no lo sé.
Este
tema del inglés, el tema de ahora del cambio otra vez de la LOMCE, la LOCSE, todo lo que ha cambiado y todo. Cada vez que viene un gobierno hace unos cambios y
pero a mejor,
volvemos,
¿no? Los cambios son a mejor, ¿no?
A los chiquillos. Yo no sé porque no soy, como tú dices, no soy experta y para eso tienen que ser los expertos. Yo en el tema del cambio que se ha producido ahora que puedes pasar de curso con asignaturas pendientes.
¿Cómo vas a castigar a un niño con un suspenso cuando no se ha esforzado? ¿Cómo lo vas a castigar
entonces,
con un suspenso? ¿Y cómo le vas a levantar la voz a un niño? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a pegar? Claro. ¿Una nalgada o una colleja?
Es decir, ¿sabes lo que pasa? Yo estoy en contra, por supuesto, de cualquier maltrato, ¿no? Ya sea psicológico, físico o...
Pero es que entre eso,
yo creo que también hay que fomentar la ley del esfuerzo. Y aunque ahora pases de curso sin haber aprobado un examen...
No vuelvas a decir eso que te voy a tachar de franquista. ¿No?
No.
La ley del esfuerzo, ¿eso qué?
Claro
eso,
que
eso
sí.
Eso del año 60,
cuidado. Vamos a ver, si tú... llevas a los niños y a las niñas y todo a que pasen los exámenes con otros criterios, que son también muy subjetivos, porque al final es lo que opina un profesor. Oye, este niño yo creo que vale.
Pero la vida no te evalúa continuamente.
Entonces, claro, es a lo que voy.
La vida tú no pasas
es a lo
exámenes
que voy.
Permanentemente.
Cuando
y
tú
y
sales de esa situación de confort, porque al fin y al cabo es una situación de confort, te vas a enfrentar a una vida que te va a frustrar muchísimo más que si desde pequeño, oye... Pues ¿Por qué
un bebé cuando llega al colegio o a la guardería tiene un periodo de adaptación? Porque pasa
de una zona de confort.
Un ambiente familiar donde todo se le ha permitido, comida,
claro,
pipí, que te amigo los pañales,
claro,
te enseñó a hacer pipí, a un sitio,
claro,
donde tiene que aprender a convivir, a aceptar la frustración.
¿Tú te crees que
no
en una empresa, con un jefe, con no sé qué, te va a llegar y te va a decir, no importa que hoy te quedaste dormido, da igual.
No,
yo sí que tú en el fondo tú querías...
Estará papá subvencionando a esa juventud y dándole trabajos, empleo, que no haya que ser productivo. Es que estamos demorando el enfrentamiento a la realidad de la vida.
No, y pasando los límites.
Tiempo,
o es
¿no?
o todo o nada. Yo, por supuesto, que la educación, el franquismo, para mí no era la mejor. Ni,
por supuesto.
Ni, por supuesto, pero tampoco... El todo vale,
lo que siempre se dice, ¿no?
El buenismo.
Entre el
claro,
y el trotar,
es que yo creo que tiene que haber algo en medio que nos haga un poco eso, pues pensar que para obtener un objetivo y tal, pues tienes que esforzarte y si tienes que pasar unas pruebas, las tienes que pasar, como las hemos pasado todos.
Y porque la gente no se rebela contra eso y empezamos a hablar claro y decir, no estamos de acuerdo con esto. Y yo no soy de Vox, por decir que no estoy a favor de Pedro Sánchez ni de las políticas progresistas, falsamente progresistas. Porque tenemos miedo a levantar.
Yo creo que la gente lo dice en la cafetería.
Sí, pero ahí no sirve para nada.
Exacto, pero después...
Aquí sí sirve, porque no nos escuchan cuatro.
Pero bueno, después tenemos cada 4 años que unas elecciones y los resultados son los resultados. Y esto es lo que tenemos. porque lo hemos querido los que hemos votado. Aún hay otra opción, todos somos responsables. Y ahí es donde hay que echar la carne en el asador.
¿Tú qué propones hacer? Porque yo tengo ya la sensación de que a esta altura de la vida, y como decía mi amigo Isabel Valencia, para lo que me queda en el convento ya sabes lo que hago dentro. Tú te ríes porque se lo habrás oído alguna vez. Era muy común.
Hombre, me da una pena y frustración porque sé que desde las instituciones se pueden hacer muchas cosas. Y
son las que pueden hacer.
Sí. Exacto, y por mucho que digamos nosotros que empezamos esta conversación diciendo que las personas también tenemos que implicarnos y tal, al final la gente se cansa de que venga un político y eche para atrás todo lo que hizo el anterior y que llegue el otro y que llegue el otro y que al final pues no avancemos. Entonces la gente se aburre y dice, no me vale la pena movilizarme, no me vale la pena alzar la voz, no vale la pena muchas cosas, pero para eso estamos otro sector de la sociedad que todas las mañanas nos despertamos con ese interés y con esa inquietud y con esa esperanza de que podemos cambiar las cosas y por qué no.
Y se pueden cambiar las cosas.
Exacto.
Del nombre de Neandertal a hoy hemos evolucionado mucho.
Por eso, entonces yo tengo fe en las personas y fe que todas las personas unidas se pueden presionar a los que decíamos antes que toman las decisiones y que pueden mover las cosas y tal, y decirle que aquí estamos y que nos escuchen. Y además, en eso estamos, ¿no?
Que además las tormentas de ideas son muy buenas y
exacto.
Que escuchar no quita casi tiempo. Pues nada, hoy también hablaba yo esta mañana, yo sé que no me has escuchado, te he puesto el punto negativo, pero esta mañana cuando me levantaba tempranito y hacía una visual de lo que pasaba, una de las cosas que veo siempre son los días internacionales que se celebran hoy, ¿no? Y hoy es el Día Internacional
de la Filosofía.
De la filosofía. ¿Ves? Y he hecho un repaso en mi... Yo tengo la mala costumbre de tener los libros guardados, los que me han dejado guardar. Algunos se me han quedado por el camino en alguna oficina o en alguna casa. Uh-huh. Pero he tenido la posibilidad de ver mi libro de literatura de COU, que lo tengo, de literatura de filosofía.
De filosofía.
Y he hecho una enumeración de los filósofos que se estudiaban en aquella época. Hablo del año 82.
Que se siguen estudiando.
No había ni una sola mujer.
Que se siguen estudiando, que eso es lo más...
Pero te das cuenta que la filosofía, no hay ni una sola mujer. Hemos sido una sociedad durante tantos miles de años machista. Porque las mujeres no pensaban.
Pero Diego, ¿te das cuenta ahora?
Hoy me ha dado un don en la cabeza importante. Digo, la es que ni una. Pero ni presocrática, ni en la época del medievo, ni en la última época reciente, moderna. Es que no hay ni una... que haya estudiado, bueno, que yo estudiara yo, a lo mejor se han inventado alguna, como me ha cambiado la historia, pero es que es pensable que la mujer no escribiera sobre filosofía, o es que...
No le daban voz, sencillamente.
Más bien, ¿no? Más bien.
Y detrás de muchos hombres había muchas mujeres.
Que firmaban hombres y escribían mujeres. Pero yo no sé, me ha dado un gong, ¿eh? La verdad, me ha dado un don, digo, no había sido consciente.
Pero la filosofía para mí es una de las asignaturas... que al final tú dices, esto es inútil, y al final no es inútil. Dios. Y todo se repite, y si rascas un poco en el pensamiento de esos filósofos, te das cuenta de que hay una plena actualidad en todo. En lo que decía el príncipe de Maquiavelo, en lo que decía, yo qué sé...
Nos han ido evolucionando y acompañando a la evolución del ser humano. Es decir,
y todo se repite. Y tú actualizas sus pensamientos este hoy... y lo ves claramente.
Pero sin embargo, los que nos gobiernan y los que nos dicen cómo hay que reformar las leyes de educación no le dan la importancia que esto tenía, y que a una persona ya que está saliendo de la adolescencia con 16, 17 años, es importante presentarle, claro, la filosofía y la historia de la filosofía.
Y los políticos tendrían que tener una parte de su cerebro enfocada en lo que hacían antes los políticos.
Para los jóvenes,
los buenos,
que no,
sobre todo los buenos, habían políticos muy malos.
La filosofía, lo voy a leer porque lo apunté esta mañana para no equivocarme, son mis apuntes de filosofía de Coe. Lo primero que escribí en mi libreta de filosofía. La ciencia del pensamiento, el amor a la sabiduría, el encontrar el sentido a la vida, el estudio de la naturaleza, de la realidad, de la existencia del ser humano, de su comportamiento, de lo que es correcto e incorrecto, y nos lleva a la sabiduría y al conocimiento de las cosas. Cosas que hizo Pitágoras, que descubrió el teorema de Pitágoras. Tales de Mileto, que descubrió el equinoccio y el solsticio. Marx y Hegel, que hicieron toda la teoría del marxismo. Ortega y Gasset. Es decir,
el buen gobierno.
Descartes. ¿Qué te digo yo? Nietzsche. Y Hegel, el raciocinio, el sentido común. Es decir, son tantas cosas que se han hecho en la filosofía que las apartamos de nuestro conocimiento en nuestra juventud. Las apartamos porque Bert la apartó, y estos no la van a reincorporar en la medida que necesitamos. nos interesa generar una sociedad.
Y qué sociedad. Bonito es que hablar, te lo digo porque estoy casada con un filósofo, aunque lamentablemente no puede ejercer.
No lo sabía.
No, porque lamentablemente...
¿Y cómo se lleva eso de estar casada con un filósofo? Te veo muy delgada,
Marta. Con mucha paciencia.
Oye, pues un saludo al marido, filósofo de,
lo que
de Marta.
Sí, lo que sí es bonito es tener esas conversaciones, sobre todo mi hija, la mayor, que tiene 18 años y que... Y no hablar solo de lo que está pasando, sino rascar un poquito cuando estudias filosofía y te decir, oye, pues esto que pensaban, ¿tú crees que es actual, que no es actual? Y un poco usar esos entornos familiares y esas cenas y tal para hablar de cosas que enriquecen también el alma y el pensamiento y haces madurar a las personas, y todo eso está en la filosofía.
Y que además el pensamiento humano nos ha acompañado, Santa San Agustín, claro, que es el primero que hablaba del tiempo, mucho antes que Einstein, que con la teoría de la relatividad, pues San Agustín ya hablaba de algo parecido a lo que con el tiempo se ha convertido en la teoría de la relatividad. Y pensar sobre el tiempo en aquella época, trasladarse al entorno, pues eso te hace pensar y te hace crecer, claro, como persona. Eso es indudable, porque nos empeñamos en hacer a jóvenes que solamente puedan gastar 200 euros en videojuegos.
Exacto, hablar solo de eso, pues eso también es la
tecnología,
es
la modernidad, ¿no? Claro. La modernidad es también pensar de dónde venimos y saber a dónde vamos.
Eso es importante. Pero si tu hijo te dice que va a estudiar filosofía...
No, va a estudiar medicina. El que me queda por saber a qué se va a dedicar va a estudiar medicina. Bueno, ya está en tercero, ¿eh? Un crack. Un besito, Jorge. Pues nada, Marta, que te digo, que vas a quedar despedida.
Muy bien.
hasta la semana que viene. Eso se lo he copiado a Luis Herrero, que lo sepa.
Muy bien.
Quedas despedido.
Bueno, un abrazo.
Un besito.
Chao.
Pues ya estamos en el aire, en esta sección que retomamos con nuevo brío, con el mismo espíritu de servicio público, con el mismo espíritu que teníamos la temporada pasada, pero con nueva colaboradora que se incorpora a nuestra gran familia de Gente Radio y que hace su estreno hoy radiofónicamente hablando. Muy buenos días, Gretel Duarte.
Buenos días, Diego.
Encantadísimo de tenerte aquí.
Pues nada, encantada de estar aquí. Primera vez que vengo a una radio y estoy un poco nerviosa.
Normal. ¿Te pasa? Yo estoy encantado.
Estoy un poco nerviosa. No sé si con los pacientes cuando van a mi consulta te pones nervioso. Porque yo estoy nerviosa como una paciente a lo mejor.
Yo te lo estoy devolviendo. Antes de entrar estaba comentando la anécdota. Digo, te estoy devolviendo la que me hacé yo cuando fui a verte la primera vez. Porque si no lo saben ustedes, Gretel Duarte es la responsable de que este que les habla esté aquí todos los días. Porque fue la que cogió a la bola oreja al animal que me conoció hace pues casi 20 años. Y me dijo que que hay que ponerse las pilas. Tú tienes de todo.
Que hay muchas cosas. Ya la prevención en ti, estoy a tope con él, pero... y la promoción de la salud, pero bueno, nos cuesta un poquito de trabajo. Pero bueno, en eso estamos, atención primaria. Vengo de atención primaria de La Orotava, del Centro de Salud La Orotava. Y atención primaria es el primer contacto que tenemos con los pacientes. Y de verdad que a veces se nos hace un poco complicado. ¿Por qué? Por la presión asistencial que tenemos, y más ahora, hoy en día, después de casi 2 años de COVID, ha aumentado la presión asistencial y nos cuesta trabajo de verdad llegar a la prevención, que es lo que se tiene que dedicar a la atención primaria.
Ese es el objetivo de esta sección.
Claro.
Esta sección, aparte de hablar de salud un poco, toda la semana, 20 minutitos, media horita, dependiendo del tiempo que tengamos, que ya saben ustedes que esto de la radio en directo es terrorífico, con una persona cercana que a mí me convenció de que las cosas hay que hacerlo de otra manera. Otra cosa es que yo le haga caso.
¿Eh?
pero me convenció. Y además tiene un discurso muy claro y es una médica muy cercana, que creo que es una de las cosas importantes que tiene la atención primaria, ¿no? La cercanía, la confianza. Tú me decías un día, ya no hay cura. Ya no hay cura, aquí hay médico. Aquí.
Exactamente. Esa cercanía, sinceramente, se está perdiendo un poco, ¿vale? Aunque queramos tenerla, porque me encanta mi profesión, ¿eh? Primero, atención primaria, ser médico de familia es una profesión preciosa, ¿vale? Al principio, cuando yo me gradué, que iba a ser el MIR, no pensaba hacer atención primaria, no pensaba ser médico de familia, pensaba hacer radiología, ¿vale? Pero bueno, me dediqué a la medicina de familia, cogí la plaza en medicina de familia y una de las cosas que tenía clara era, esta especialidad es muy complicada, me voy a pasar a otra especialidad. Y cuando empecé en la especialidad me encantó, por la cercanía del paciente, por la medicina que uno ejerce, es preciosa. Cuando estuve en los años de residencia, espectacular, una residencia muy buena, una tutora fantástica, lo hice en La Palma, que le mando saludos a los palmeros, ya lo que están pasando mis colegas allí, pues nada. Y pensé que cuando ya terminé el MIR, que me fui a la Orotava, que me dieron una plaza, bueno, como sabemos, lo que estamos pasando los funcionarios, los estatutarios, los laborales, como se pueda decir, una de las cosas es que no tenemos buen contrato de trabajo, y eso influye también en la prevención de los pacientes. No tener los pacientes un médico de familia,
la estabilidad del estabilidad empleo, de, es prioritaria.
Entonces, eso es otra de las cosas, ¿no? Que se puede hablar que eso ya se está resolviendo a nivel de gobierno. No sé si...
¿Tú crees?
No creo. Nos cambian el artículo cada
lo que es una realidad es que cuando uno va a un médico y vos llamas al 012 y dice, ¿su médico de cabecera es Cretul Duarte? Y dice, sí. Pero hay mucha gente que no tiene médico de cabecera estable.
Estable.
Hoy este tienen caso, uno, mañana tienen otro, dentro de seis meses otro.
Claro, en este caso sí tiene la posibilidad de tenerme, pero con un contrato al principio muy eventual, y hasta que me hicieron interina, y llevo 15 años en mi puesto de trabajo casi, de interina.
15 años.
Vale. Para que después digan, no, es que no. El año que viene, 15 años de interinidad, ¿no? Entonces es un poco complicado a veces. Y ahora hay muchos sustitutos, gente que se gradúa, le dan uno o dos meses, y así de verdad que llevar la prevención de una enfermedad y la promoción de las enfermedades es un poco complicado, ¿no? Y con la presión asistencial que tenemos, y cada vez más. Ayer, por lo menos, yo terminé con 46 pacientes, 50 pacientes el lunes, 53. Es un poco complicado. ¿Cómo tú puedes prevenir ahí una enfermedad?
Han oído bien, 46, 50 pacientes en una tarde.
En un día, ¿vale?
¿De cuántas horas?
¿De cuántas horas estamos hablando? Empezamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 8 de la noche, ¿no?
En 6 horas 40.
En 6 horas tienes que atender. ¿Vale? Hay prevención y contacto. A veces estamos un poco serios y en tensión en la consulta por algo, por la presión asistencial. Y lo que tiene que tener un paciente en atención primaria, no estoy hablando ya de secundaria, es lo que decimos, la prevención. En la diabetes, ejemplo. La diabetes es una enfermedad que hay que cogerla a tiempo, en la prediabetes o antes de la prediabetes, hablando un poco de la alimentación, del ejercicio físico, que eso es lo que se encarga de atención primaria, y no podemos muchas veces.
Y además no convencemos a la gente, porque ni a la familia, ni a los niños, ni a los madres, ni a los padres, porque con respecto a la diabetes, que hoy vamos a hablar de la diabetes, hablaremos otros días también, porque tenemos muchos días por delante. Veíamos una noticia de que el 43% de los niños menores de 12 años tienen obesidad infantil.
Tienen obesidad infantil.
Y eso es un diabético en potencia, sí o sí.
Imagínate, el trastorno metabólico, hay un trastorno metabólico en principio, ¿vale? Después ya se verá la diabetes, pero un trastorno metabólico en cuanto al colesterol, en cuanto a muchas cosas de los... De los trastornos metabólicos que causa esa obesidad infantil. Si tuviéramos más tiempo en la consulta, si tuviéramos más profesionales en nuestra atención primaria, como los pediatras tienen una presión asistencial enorme, pues se podría corregir esa obesidad en los niños, hablando más, dando más charlas de prevención y promoción, ¿vale? Entonces, pues eso es importantísimo, tener tiempo en una consulta de atención primaria. Ahora se está sobrecargando mucho la atención primaria porque la atención especializada, la secundaria, ¿vale?, ya tiene mucha lista de espera, se ha formado, entonces nos sobrecargan a atención primaria de muchos tratamientos y muchas pruebas complementarias que no tenían que estar en atención primaria, ¿vale?
¿Qué importancia tiene la atención primaria? ¿Se le da la importancia desde...?
No se le da la importancia. Sobrecargamos a los profesionales de atención primaria con muchas cosas. Lo mismo una atención domiciliaria, lo mismo la vacunación, lo mismo unas pruebas complementarias, lo mismo los especialistas no te ven, lo mismo le pido cita, lo mismo no puedo poner el vado de... También tenemos que hacer informes de todo tipo de discapacidades, de lo mismo, aparcar un coche, el vado, se me venció, eso tienes que hacer un informe. Son muchas cosas que nos sobrecargan el día a día de nosotros, ¿no? Entonces, esa prevención que queremos dar al paciente, la promoción de salud, que es lo principal de nosotros, para no llegar a grandes complicaciones, ¿vale?, en el futuro, porque si tenemos una mala atención primaria, ¿qué hacemos? La atención especializada va a aumentar.
Está claro.
¿Y vale? Va a aumentar el coste sanitario, aumenta una barbaridad. ¿Por qué ponen tanto tratamiento? ¿Por qué se hacen tantas pruebas complementarias? Porque no se hizo una buena prevención y el paciente ya tiene diabetes, ya tiene problemas macrovasculares, microvasculares, ya el paciente tiene una retinopatía, tiene una nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque no se hizo una buena prevención.
Y Ana, aparte de la prevención del sector primario, ¿tú no crees que hay un déficit de información real y concreta? Yo te digo porque en este tema de la pandemia, yo la información que se ha manejado en sanidad nos ha tenido a todos despistadísimos.
A nosotros también, ¿eh? No te creas. A los profesionales no sanitarios más despistados un poco, ¿no? Tratamos de todos los días de estar en información, ¿no? Al principio de la pandemia era información tras información, ¿vale? Sinceramente se hizo lo mejor posible, ¿eh? Lo mejor posible. Así que a los profesionales también estábamos asustados, era una nueva pandemia, nunca habíamos vivido una pandemia y de verdad que se vivió mucha incertidumbre y todavía se vive, ¿no? Y al principio vivimos mucho miedo porque la protección era cero, entonces no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Entonces es un poco complicado, yo creo que para el mundo entero, ¿no?, llevar una buena gestión sanitaria en cuanto a una pandemia, que en realidad no se sabía.
¿Y qué consejo le podemos dar que puedan seguir todos los oyentes de esta gran familia de Gente Radio para intentar prevenir o convivir con el COVID? Porque el COVID está presente, está ahí fuera y nos puede tocar en cualquier momento.
Bueno, lo que se habla constantemente de prevenir, de cuidarse en cuanto a al lavado de las manos, al distanciamiento social, un poco, protegerse con las mascarillas.
¿La tercera vacuna es importante?
La tercera vacuna al parecer sí es muy importante, ¿vale?
Ahora he oído una cosa que me ha llamado mucho la atención. Sí. Primero que van a hacerla obligatoria, entre comillas, en lo de obligatoria, se la van a poner a todas personas más de 60 años.
Ahora y a los sanitarios.
Y a los sanitarios.
Que los sanitarios ya teníamos ya casi se nos pasamos, yo creo que la última vacuna que se nos puso fue el 5 de febrero. Al principio de
porque
febrero.
Parece ser que afloja el nivel de anticuerpos.
Sí,
¿no?
No afloja el nivel de anticuerpos y se están viendo que ahora hay profesionales que se están contagiando con el COVID, ¿vale? Ya tenemos en atención primaria algunos profesionales ya que no se habían contagiado y ya había disminuido muchísimo el contagio del COVID contra los profesionales y se ha visto que otra vez ha vuelto a tener el contagio. Por lo tanto, yo creo que yo soy a favor de las vacunas.
¿Y los sanitarios que no se han vacunado, cómo hacemos con ellos?
Los sanitarios que no se han vacunado, pero desde mi punto de vista...
Desde mi punto de vista
no pueden trabajar en la sanidad pública.
Eso no hay norma para hacerlo.
¿Sabes? No hay norma
para
hacerlo.
No hay legislación.
Pero en una pandemia a veces la legislación y si estás tú influyendo en la vida de una persona, como en este caso, ¿no?, de que tú como profesional no te vacunes, está influyendo en la salud. Cuando ya influye en la salud o en el bienestar de una población, yo creo que ahí ni ley ni legislación,
sentido común,
¿no? Porque se está viendo que la vacuna, siempre se han vacunado. Es que ahora hay un problema con la vacuna del COVID, ¿no? Siempre se han vacunado a la gente, los niños se han vacunado, por eso ha disminuido las enfermedades, ¿no? Es que, lógico, la vacunación, normal.
Pues ahora, yo pienso que el defecto de información esa que soportáis también los sanitarios, que hemos soportado toda la población de este país, el defecto de información, la duda, es lo que genera esta incertidumbre y esa teoría de la conspiración judeomasónica. Si hubiese una información clara, oye, no tenemos ni idea de lo que es este virus y vamos a ir haciendo pasito a pasito, pero es que nos han dicho unos datos, lo de la mascarilla, que si era buena, que si era mala, porque no existía. Es decir, nos van tomando el pelo y nos van...
Pero, tío, yo creo que no se sabía, en realidad. Nosotros, desde el punto de vista de médico, cuando nos dicen eso, no, pero nos tiene confundido. Pero es que estábamos confundidos todos, ¿vale? Nosotros siendo médicos, te estoy hablando de médico de la trinchera, no investigadora, porque no me dedico a la investigación. No se sabía, en realidad, no se sabía la realidad, ¿no?
¿Y ahora? ¿Ahora sabemos algo más?
Ahora, bueno, muchísimo, se sabe muchísimo del virus.
¿Se sabe
bueno,
distinguir entre una gripe y un COVID?
Bueno, es que son parecidas, ¿eh? Son parecidas. Lo que pasa es que son síntomas respiratorios, viral, ¿no? Y son muy parecidas. Por lo tanto, tenemos que hacer. Muchos pacientes llegan a atención primaria con tos, mocos, y todos dicen, no, esta es una gripe porque ya me dio el año pasado. Sí, pero te tenemos que hacer el test de antígeno. ¿Por qué? Porque se parecen mucho, ¿vale? Y el test de antígeno.
¿Y es concluyente el test de antígeno?
Sí, por supuesto.
Hay que tener confianza en que.
Hay que confiar en el test de antígeno. Los positivos, de verdad que son positivos, los negativos, bueno, a veces, por supuesto, en todas las pruebas hay errores.
Los positivos,
¿no?,
son positivos.
Los positivos son positivos.
Y los negativos, puede haber algún positivo que se cuela.
Vale, pero de todas maneras se puede repetir en un PCR, están los test de antígenos y se puede repetir, si los síntomas van más allá, se puede repetir un PCR y confirmar la patología, ¿vale? Quiere decir que tampoco lo podemos repetir dos veces. Y la gente cuando llega, los pacientes cuando llegan a atención primaria, que se le va a hacer la prueba, es como, no, pero mira, pero yo no quiero la prueba porque es que es una gripe. No, es que no sabemos.
Yo quiero que la prueba, ¿vale?, por el palito que le meten por la nariz, que es muy
molesto. Claro, pero el problema es que ahí estamos previniendo que se contagien los que mismos están en la sala de espera. No lo hacemos porque es obligado, mira, te tienes que... No, lo hacemos por algo lógico, ¿eh? Lo hacemos igual que ahora las telefónicas, la gente critica un poco lo que es las telefónicas y las presenciales. Lo que pasa es que las telefónicas de verdad que tienen sus ventajas, que a mí sinceramente no estoy acostumbrada a telefónica, me gusta ver al paciente, se hace una mejor prevención viendo al paciente y entrando por la puerta y ya sabiendo si está obeso, si que tiene, si camina mal, los pies, lo podemos ver.
¿Tú te fijas en todas esas cosas cuando ves a un paciente?
Yo sí, a la entrada yo siempre...
Hasta la expresión de la cara, el color de los ojos...
Siempre.
Ay, no, mirabas con ojos de maldad, me mirabas con observación.
Cuando siempre los profesores, yo tenía un profesor que me decía, desde el primer momento que el paciente entra por la puerta, lo tienes que ver. Siempre te dice algo.
Sin hablar.
Tú miras al paciente y es verdad.
Oye, vamos a hablar poco de sanidad, pero está siendo muy interesante. Me estoy entreteniendo.
Es mucho lo que hay que hablar.
Sí, sí.
Demasiado.
Ese refrán que dice, no le dice la verdad ni al médico. Yo creo que al médico se le dice pocas veces la verdad, ¿no?
Tenemos,
te mienten mucho, ¿no?
Los médicos siempre cuando nos reunimos a hablar, a charlar, que siempre terminamos hablando de medicina, cuando vamos a cenar, a comer. Ahora poco, porque...
Se come poco. Hay que ir a poco sitio para comer.
La distancia social. Pero siempre decimos lo mismo. No le creas todo al paciente, que no te dicen la verdad, que es una de las cosas que yo siempre le digo al paciente, dime la verdad, si yo soy el que te voy a salvar, si no me cuentas todo,
si
no
me
puedo,
miente,
si me mientes, pues, si fumas y me mientes, pues, se va a ver, y si bebes, también se ve en una analítica.
Y se huele.
Yo llevo lo del tabaco también en el centro de salud, que ahora está un poco parado porque no podemos reunirnos grandes, y la gente del tabaco miente mucho, los pacientes.
Doy fe.
Y los del alcohol también mienten mucho. Entonces ahí tenemos que tener una táctica psicológica para...
El tabaquismo es una enfermedad. De verdad.
Es un vicio. Pero se convierte en enfermedades. Ya sabemos que el tabaquismo pues da muchos tipos de enfermedades, ¿no? Tanto cardiovasculares, como renales, como macrovasculares, como microvasculares, como cerebrales.
¿Y por qué no lo prohíben de una puñetera de la vez?
Ya eso es otra cosa. Ya eso es económico. Pasamos que las industrias, vale, del tabaco se enriquecen.
Mi teoría
con
era
eso.
Válida.
No
estaba diciendo, no, es que igual a lo mejor tiene alguna ventaja, ¿no? Decir con esto del COVID, que protege los alveolos y no de.
No, que protege nada, eso es falso. No le estés dando cosas positivas al tabaco que no las tiene.
Cero.
El tabaco
cuesta
cero.
Dinero, quema la ropa, huele mal.
De eso podemos hacer una charla porque de eso yo hago charlas. Entonces podemos eso estar ahí, bueno, días hablando del tabaco.
No hemos puesto como objetivo esta sección que el que les habla deje de fumar, porque llevo fumando desde los 14 años. He dejado de fumar dos veces, seis. Pero de verdad es una cosa que a mí ya me empieza a molestar, porque es una debilidad del ser humano, el depender de un puñetero.
Yo creo que depender de cualquier cosa. De cualquier cosa es una debilidad, ¿no? Depender de algo es complicado.
Es complicado. Bueno, pues para acabar hoy vamos a hablar un poquito de la mellitus. Diabetes mellitus tipo 2.
Vale.
Adquirida, ¿no? No la congénita.
Sí, el problema es que, bueno, en atención primaria la que se lleva es la diabetes tipo 2, ¿vale? La de diabetes mellitus tipo 2, porque ya la diabetes tipo 1 es en gente más jóvenes, ¿vale? Bueno, se puede ver en edades más avanzadas, pero normalmente es gente más jóvenes y lo lleva ya especializada en endocrino, ¿no? Nosotros llevamos algún seguimiento de la tipo 1 en cuanto a hacer retinografía, pie diabético, etcétera, pero en realidad lo que nosotros tratamos es de llevar la prediabetes y la diabetes tipo mellitus tipo 2, ¿no? Y eso nos encargamos nosotros en el centro de salud, que de verdad que tenemos un programa muy bueno de prevención de diabetes, que si tuviéramos más tiempo, ya te diré, que hiciéramos muchas más cosas, ¿vale? Pero ahora en los centros de salud tenemos como prevención y ya y seguimiento a la diabetes mellitus, tenemos un programa de que lo lleva a enfermería del pie diabético, ¿vale? Que ahí se corrigen todas las patologías del pie, que es muy importante, por las úlceras que provoca la neuropatía diabética, y se previene que el paciente llegue a tener una amputación del pie, de la pierna, etcétera. Y eso lo lleva muy bien enfermería, que tenemos dos enfermeras en mi centro de salud que se encargan de hacer el pie diabético. También tenemos otra sesión de retinografía, ¿vale? Que la retinografía es para detectar las retinopatías diabéticas que producen ya la diabetes mellitus. Y entonces tenemos esa área de continuidad que se hace anualmente a los pacientes diabéticos, la retinografía, y también lo lleva un equipo que hay en el centro de salud y lo lleva a enfermería. Después, ya nosotros en consulta de medicina, ya vemos lo que es la retina y definimos qué procedimiento hay que seguir. A veces vemos las retinografías al principio, que ya tiene microhemorragia, y ya eso lo derivamos directamente. Hay una vía directamente que se deriva al oftalmólogo, y el oftalmólogo lo capta rápido. Eso sí, va muy bien, de verdad que sí. Eso, desde que instauró el programa este de retinopatía, se han detectado casos de principios de llegar a avanzar la retinopatía diabética, que es muy importante porque te quedas ciego.
Hay mucha gente que tiene diabetes y no lo sabe.
Esa ya entramos en la prediabetes, ¿vale? En la prediabetes hay pacientes que tienen hiperglucemia, ¿vale? Y no saben, nunca se han tomado la glucemia, por lo tanto, no tienen ningún síntoma, no tener ningún síntoma, eso se escapa, ¿vale? Esos pacientes. ¿De qué se trata la atención primaria? De coger a esos pacientes, hacerle un cribado, un pesquisaje a los pacientes para captar. Antes se hacía mucho, ahora se ha dejado de hacer un poco por el tiempo, que no hay tiempo. Salíamos a la calle, también lo hacíamos en el centro de salud, cogíamos a muchos pacientes que iban a consulta por cualquier cosa y le hacíamos una glucemia. Y se detectaban muchísimos pacientes con glucemia alterada y se cogían al principio. Y eso es una ventaja de atención primaria.
Porque nosotros mismos no somos capaces de darnos cuenta si nos hacemos analíticas, ¿no?
Bueno, si te haces una analítica, lo que pacientes que no van al centro de salud. Bueno, sí, ya cuando la diabetes está avanzada, que ya vas a ser diabético, ya hablamos de la diabetes, que lleva tratamiento, sí te sientes muchísimos síntomas. Pérdida de peso, ¿vale? Mucha sed, vas muchas veces al baño, te sientes incómodo, te da como un tipo de ansiedad por las hiperglicemias que hay. En esos casos sí, pero en esos casos ya está instaurado lo que es la diabetes. Cuando llegas a hacerte una analítica, ya lo sabemos que es diabético, pues ya ahí lleva medicación. Y ahí la prevención, ¡puf!
Aquí los oyentes me están diciendo, pues yo me interactúo con la gente por WhatsApp.
Vale, sí.
Después me llaman a las 4 de la tarde que me joden la siesta.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pero bueno, ya los que suelen escribir dicen, oye, buen fichaje esta chica.
¿Ah, sí?
No es tan chica, ¿eh?
No. chica, no. Ya tengo mis años de experiencia.
Pero sí. Yo me alegro muchísimo de que haya aceptado la invitación que se le hice un día, que por casualidad. Porque la verdad no pensé que me iba a decir que sí, y me alegra muchísimo que hayas aceptado la invitación.
Muchas
y ya verás
gracias.
Que va a ser muy útil para todos nuestros oyentes y te vas a encontrar cada día más cómoda aquí.
Muchas gracias. Muy bien, pues nada, estaremos aquí y todo lo que quieran de oír de prevención, promoción de la salud.
Una herramienta más al servicio de la prevención de la salud, una
pues
vez
mira,
a la semana.
Pues nada, aquí
Gretel,
estamos.
Muchísimas gracias,
vale,
un besito.
Muy bien, muchas gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray. En Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
10:20 de la mañana y es el momento de saludar al presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, don Ángel Montañés. Muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Pues queríamos hablar contigo hoy, bueno, queríamos hablar contigo ayer, pero hemos conseguido hablar contigo hoy, para que nos comentaras un tema que a mí me parece sorprendente, para mí no había ido nunca, ¿no?, que un partido político, una agrupación de un municipio, prepare 4 enmiendas al presupuesto general del Estado y las mande al Parlamento. Y eso ha pasado aquí, en el Partido Popular del Puerto de la Cruz, ¿no, Ángel?
Sí, ha pasado, no es la primera vez, porque ya cuando gobernábamos también lo hacíamos. Y bueno, y si por algo nos hemos preocupado desde el Partido Popular del Puerto de la Cruz, es que estemos presentes allí donde se va a tomar decisiones sobre los presupuestos y sobre los dineros donde se van a invertir. En este caso, a través de nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados, hemos decidido presentar al partido una serie de enmiendas que se ha estudiado entre todas las que se han presentado a España y que se ha aceptado presentarlas atendiendo a lo importante que es el puerto de la Cruz, tanto para el norte de Tenerife como para la isla en general. Son 4 propuestas que hemos puesto sobre la mesa que tienen una base sólida, que entendemos que son sumamente importantes y que además ya adelanto que se complementan con las que vamos a presentar en el resto de administraciones. Como digo, como también proponíamos cuando estábamos en el gobierno de la ciudad conjuntamente con Coalición Canaria. Creemos que es importante en esta fase que ya aparezca el municipio con nombre y apellido, valga el símil, que aparezca con nombre y apellido el municipio dentro de los presupuestos para que luego no haya lugar a duda y se pueda invertir. Ya con Mariano Rajoy hubo en 2 ocasiones presupuestos específicos para el Puerto de la Cruz, concretamente con 1 millón de euros en cada caso para mejorar las infraestructuras turísticas del municipio, pero en este caso vamos un poco más fuerte ya que no se ha definido nada para el Puerto de la Cruz concretamente en esas instancias.
Y bueno, resúmenos un poco las 4 enmiendas que se han presentado, porque a mí me parecen las 4 de especial relevancia e importancia para el futuro del Puerto de la Cruz.
Sí, son 3 que yo creo que todo el mundo entiende que deberían estar por naturaleza dentro de esos presupuestos, y una 4ta que hemos añadido porque también apreciamos cuál es la gravedad. Las que digo son fundamentalmente, bueno, las 4, para que todo el mundo entienda, y hablando un poco a nivel terrenal, van destinadas pues a, primero, seguir impulsando la red de aparcamientos del municipio. Entendemos que esto es una cuestión de Estado, que por todos lados se está planteando como necesaria para fomentar la movilidad urbana sostenible, y creemos que dentro de los presupuestos tiene que aparecer una partida de 4 millones de euros, que era lo que habíamos estimado que serviría para iniciar esa desconcentración de vehículos del centro del municipio. Hablamos de 3 millones para mejorar Playa Martianes, es la parte con la que tenía que contribuir el Estado para poder ejecutar el proyecto que está ahora mismo pendiente de que se haga la evaluación de impacto ambiental, porque el alcalde se olvidó que existía el mismo y ahora mismo está en ese estado.
Está caducada luego, el impacto ambiental, ¿no?, de la Playa Martianes, está caducado.
Se ha caducado, ahora hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental y someterlo de nuevo a evaluación. El alcalde dice que eso no es responsabilidad suya, pero bueno, si no es responsabilidad de que dirige la ciudad, que venga Dios y me explique de quién es. Estar pendiente de una obra sumamente importante.
Del lateral izquierdo, es del lateral izquierdo, el entrenador no tiene la culpa, es el lateral izquierdo
Efectivamente, yo llegué aquí, me encontré esto, no estaba atento y me metieron el gol. Oiga, no es responsabilidad mía, porque yo salté en el último momento al campo, pues si saltaste al campo precisamente era para meter goles y que no te metieran ninguno. Y en este caso se ha metido un gol porque se ha caducado la evaluación de impacto ambiental, posiblemente de forma intencionada, porque ya sabemos que para el puerto nada interesa. Pero además también, Diego, hacemos una propuesta que es una propuesta, que, bueno, en este caso en forma de enmienda, que es la de dotar a los presupuestos con 1 millón de euros para la mejora de la accesibilidad de las zonas turísticas del municipio. Ya en su día, con esa partida del 1 millón de euros que se destinó desde el gobierno central, se utilizó fundamentalmente para mejorar la accesibilidad, en este caso de Playa Jardín, y como todo el mundo sabe, son obras que se han ejecutado con cargo a este presupuesto, que en su día se destinó para ello y se consiguió un resultado interesante, pero además también añadimos una partida de 2 millones de euros para la mejora de lo que es la zona de arena y escollera de Playa Jardín. A nadie se le escapa que ha habido un descenso de la cantidad de arena importante dentro de la playa, que estamos próximos a agotarla, que ya en el mandato pasado se intentó hacer una recarga y el expediente quedó desierto, y posteriormente hubo cambio de gobierno y ya no se impulsó más esa recarga de arena, pero también hay que mejorar la escollera porque tiene graves deterioros que requieren mantenimiento. Entonces, por eso metemos una partida de 2 millones de euros también dentro de los presupuestos para que se mejore el Playa Jardín. Por lo tanto, Playa Jardín, Playa Martianes, aparcamientos y mejora de la accesibilidad del municipio. Esas son las 4 enmiendas que hemos presentado a los presupuestos generales del Estado a través de nuestro grupo parlamentario y con el visto bueno de nuestro partido, porque entiende que el municipio de Puerto de la Cruz es un municipio importante, un municipio que es cabeza de comarca y un municipio que aporta muchísimo a los ingresos de esta isla, porque a veces nos olvidamos de que, aunque hemos sufrido un momento determinado en el Puerto de la Cruz, un pequeño bache, no hemos sido a lo mejor todos los productivos que debíamos ser, siempre hemos aportado una parte importante de los ingresos de esta isla y hemos generado mucho empleo en el norte de Tenerife. El Partido Popular lo tiene claro y por eso vamos a presentar esas enmiendas a través de nuestro grupo municipal.
¿Hay alguna oportunidad de que estas enmiendas sean incorporadas al presupuesto general del Estado? Porque no somos Esquerra Republicana de Cataluña que le decimos levántame la ley de memoria histórica y quita la amnistía del 77 para poder investigar los delitos de guerra del año 36. No tenéis ningún arma de ese tipo, ¿no?
Bueno, tenemos una diputada del Partido Socialista que es del Puerto de la Cruz. Yo entiendo que...
¿Y uno del PP? Que además fue concejal del Puerto de la Cruz, don Sebastián Ledesma.
Efectivamente, y este lo está presentando. Este compañero lo está presentando conjuntamente con el resto del grupo del Partido Popular. Lo que espero es que la diputada del Partido Socialista también los apoye. Yo creo que ha demostrado ser una persona coherente, que en un momento determinado ha defendido al puerto cuando lo tiene que defender, y en este caso que presentamos 4 propuestas que van destinadas a que tengamos nominativamente presencia dentro de los presupuestos, lo apoye y además que convenza al resto de su grupo para que así sea. La realidad es que sabemos qué es lo que está pasando en el gobierno de este país. Este gobierno y su representación dentro del Congreso de los Diputados únicamente apoya aquello que permita que Sánchez siga en la Moncloa. Y por tanto entendemos que le importa un pepino el Puerto de la Cruz y le importa un pepino todo lo que tiene que ver con la economía de esta isla. Somos poco importantes ahora en este momento, no somos moneda de cambio y veo complicado que salgan adelante las propuestas. Pero no por ello vamos a dejar de presentarlas. Las hemos presentado, vamos a seguir insistiendo en que son importantísimas para la ciudad y para la isla y vamos a seguir intentando que todos aquellos que tienen representación en el Congreso de los Diputados en nombre de esta isla lo apoyen también y por supuesto el resto de sus grupos porque entiendan que es absolutamente necesario. Vamos a ver qué pasa. Hay pocas esperanzas, pero no por ello vamos a dejar de seguir trabajando para el municipio.
Pues don Ángel, ¿qué le digo? Que siempre es un placer charlar con ustedes, que ojalá nos tengan en cuenta allá en el presupuesto general del Estado, pero también que nos tengan en cuenta en el de la comunidad autónoma y en el del Cabildo, ¿no?
Exacto, importantísimo que estemos en todos, el puerto se lo merece, creo que el puerto estratégicamente puede ser y puede ser aún más crucial para el desarrollo de la isla y espero que todos los que tienen representación tanto en el Congreso de los Diputados como en el Cabildo, como en el Gobierno de Canarias, piensen de esa manera y apoyen al Puerto de la Cruz con este tipo de enmienda o incluso ya incluyendo al Puerto de la Cruz dentro de los presupuestos desde un primer momento.
Don Ángel, pues hasta la próxima, que espero que sean los estudios, que siempre es un placer recibirle aquí, incluso también hablar con él con usted por teléfono. Pero a mí me gusta más, yo lo sabe perfectamente, conversar con usted aquí en los estudios.
Serán los estudios la semana que viene, si así me lo permiten ustedes.
Cuando usted quiera. Aquí sabe usted que está la puerta abierta y el micrófono encendido.
Muchísimas gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
10:30 a.m. y es el momento de darle la bienvenida y agradecerle la atención de atender la llamada de Gente Radio a la viceconsejera de Turismo, doña Teresa Berastegui. Buenos días, Teresa.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Pues encantado de tenerte aquí en antena, en esta que espero que sea tu casa cuando tú quieras, porque aquí te estamos esperando siempre con los brazos abiertos para hablar de turismo, que creemos en él como ciudad turística que somos y como parte de una comunidad autónoma que vive prácticamente en su totalidad por lo que el turismo nos genera. Teresa, bienvenida a esta casa.
Muchas gracias, que hace mucho tiempo que no estaba con ustedes. Años ya.
Hace muchos años. Pero eso hay que arreglarlo y pronto te tendremos por aquí, eso espero. Queríamos hablar contigo porque para nosotros ayer nos hacíamos eco de una noticia que nos parece muy muy relevante y de una trascendencia hacia el futuro muy importante, que es la puesta en marcha del Observatorio del Turismo de Canarias como una nueva entidad con un presupuesto escaso, en mi opinión, pero que, bueno, por algo hay que empezar, en colaboración con la Universidad de La Laguna, con un objetivo que a mí me gustaría que tú nos comentaras, Tere.
Sí, bueno, nosotros en este momento creemos que para toma de decisiones, incluso para el futuro del sector, hay que empezar a utilizar los datos que están a nuestro alcance. Hasta ahora, incluso hasta mi llegada, no teníamos el COVID y al final pues la toma de decisiones era un poco rutinaria, es decir, ya sabíamos más o menos los turistas que iban a venir, sabíamos lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo, pero la realidad es que hoy en día el turismo ha cambiado, la toma de decisiones tiene que cambiar con la nueva situación. En muchísimas ocasiones nos hemos encontrado que damos unas previsiones o que estamos celebrando la apertura de un mercado por la mejora de la pandemia. Nos pasó el año pasado en invierno, que celebrábamos la apertura del Reino Unido y una semana más tarde pues teníamos que lamentar el cierre de la llegada de turistas a Canarias procedentes del Reino Unido. Pues lo que hay que hacer es, tanto hablamos de digitalización, tanto hablamos de modernizarnos, tanto hablamos de sostenibilidad, pues al final eso hay que llevarlo a acciones concretas. Nosotros lo tuvimos muy claro desde el primer momento y es que hay que utilizar los datos. Canarias, a nivel europeo, incluso a nivel mundial, es un laboratorio turístico impresionante, es decir, nuestra llegada de turistas, nuestra experiencia, nuestro saber hacer, es valorado a nivel mundial y nosotros no hemos sabido sacarle provecho. Por eso nosotros hemos suscrito un convenio con la Universidad de La Laguna. En estos días se suscribirá el convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y el objetivo es crear una herramienta que, por un lado, sirva al sector para analizar la situación. Incluso estamos buscando la forma de que esa herramienta haga predicciones. Es decir, que a través de esto que llaman la inteligencia artificial, que por lo menos a mí al principio me sonaba a estas películas de ciencia ficción que veíamos en la tele, pues que a través de esta inteligencia artificial, este análisis de datos, podamos hacer predicciones, podamos saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, pero sobre todo qué es lo que va a pasar en el futuro.
Es un cambio de paradigma lo que se está produciendo ahora mismo en el turismo en Canarias y sigue siendo nuestra fuente de ingreso, nuestro porcentaje de PIB más alto y así va a seguir durante tiempos. Pero esto que acabas de decir, para que la gente lo entendamos, la inteligencia artificial es poco menos que usar los algoritmos que Facebook utiliza para ponerte la publicidad ahí, para un poco anticiparte a las necesidades que tienen los clientes o los potenciales clientes que puedan venir a Canarias.
Efectivamente, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo vea de forma más clara. Imaginémonos que existe de repente un movimiento, como existió, de gente que iba a viajar a Turquía con los viajes estos estéticos de ponerse pelo. Pues si nosotros tenemos una fuente de datos y estamos analizando constantemente el mercado, nuestro sector turístico en Canarias sabrá que está habiendo un movimiento para tal país, que en este caso era Turquía, para viajes de estética, e incluso nosotros podemos buscar alternativas. O vamos a pensar que Marruecos, que será en breve un importante competidor para Canarias, que a día de hoy no lo es por el tema de seguridad, pero llegará a serlo y pondrá precios muy bajos, pues si de repente Marruecos empieza a recibir pues numerosos visitantes de Reino Unido, de Alemania, pues si nosotros tenemos los datos, si nosotros nos anticipamos, si nosotros tenemos, digamos, una página web, para que nos entendamos, donde nosotros podemos acceder y saber dónde están yendo los turistas, cuáles son los mercados favoritos de nuestros principales mercados emisores. Es decir, nosotros tenemos datos, podemos tomar decisiones en base a algo. no decisiones como hacíamos hasta ahora, un poco pues porque nos iba llevando la corriente. Yo creo que es obligación nuestra como administraciones públicas proveer al sector de esa información, y algo que para mí es muy importante y no siempre se ha hecho, contando con las universidades. Tenemos un sector fantástico desde el punto de vista privado, pero también tenemos grandes doctores, grandes pues, catedráticos, grandes digamos estudiantes, porque incluso la gente que está estudiando turismo e ingeniería y en nuestras universidades públicas son gente con una capacidad tremenda. Siempre se ha hablado en Canarias de retener el talento, de mejorar en I+D, pero al final eso queda mal nada. Pues nosotros lo que queremos es que este proyecto lo lidere la Viceconsejería de Turismo, pero de la mano de las universidades canarias y del talento canario, y que todos esos grandes estudiantes, futuros graduados, actuales doctores, licenciados, puedan participar y puedan ayudar y remar entre todos. Yo creo que has dicho una cosa muy importante, es que estamos viviendo un cambio del sector, va a seguir siendo nuestro motor económico, pero yo creo que hasta ahora contábamos cuantos más turistas mejor, y ahora podemos empezar a contar con una transformación del sector donde ya no buscamos cuanto más mejor, sino cuanto mejor turismo, mejor. Turismo de calidad, turismo sostenible, y además sostenible pensado y entendido con una sostenibilidad no solo medioambiental, que es lo que a todo el mundo nos viene a la cabeza, sino también económica y también social, que se cree empleo de calidad, que al final ese empleo, ese dinero se redistribuye a la riqueza. Yo creo que nos tiene que servir para algo esta crisis tan terrible que ha ocurrido, y eso pasa por la transformación del sector, sin lugar a dudas.
Este observatorio que se va a generar en colaboración con las distintas universidades canarias, tanto como La Laguna, que ya está firmado el convenio, como Las Palmas de Gran Canaria, que se va a firmar en días próximos, se va a integrar dentro de la red de observatorio de turismo sostenible de la Organización Mundial del Turismo. ¿Esto indica que el turismo sostenible es prioridad para la consejería, la viceconsejería de turismo del Gobierno de Canarias?
Sí, de hecho ya somos parte de esta red de observatorios turísticos sostenibles. Eso nos ha permitido un hito muy importante para Canarias, que es formar parte de la Organización Mundial del Turismo, que es uno de los puntos más importantes. Y por otro lado, por supuesto, no solo es que para Canarias y para la Consejería de Turismo sea importante la sostenibilidad, es que al final también va a ser una fuente de captación de fondos europeos. Pensemos que las líneas, las únicas líneas que a día de hoy están en marcha del mecanismo de recuperación y resiliencia del Gobierno del Estado en materia de turismo, la única línea confirmada, la única línea que está en marcha y que ya se está elaborando además en nuestro plan territorial, es la línea de sostenibilidad. Además, recordemos que Europa también ha puesto en marcha numerosas líneas para la sostenibilidad, la economía circular, la economía azul. Ese es el futuro de Europa, ese es el futuro del turismo, y lo que no podemos es quedarnos atrás. Primero, porque no estaríamos aprovechando la oportunidad transformadora, porque yo creo que de cada crisis tiene que salir una oportunidad, pues no estaríamos aprovechándola, pero es que además estaríamos perdiendo la oportunidad de ser receptores de fondos europeos que van a generar empleo y que van a generar riqueza en nuestras islas.
La estrategia turística del Gobierno de Canarias a nivel de las siete islas parece que es clara, y parece que hay que trabajar mucho en una línea de hacer un turismo sostenible, atractivo a otro target de público diferente al que hemos venido recibiendo en los últimos años. Pero yo no sé si eso lo has detectado también en la última feria en la que han asistido, en el World Trade Market de Londres, donde queríais consolidar el turista británico, que ya lleva muchos años consolidados en Canarias. ¿Vais a abrir otros mercados? ¿O vaya a centrar en lo que ya nos conocemos?
Bueno, yo creo que las dos cosas son complementarias. Nosotros vinimos de la World Travel Market con muy buenas cifras, muy buena sintonía con todos los operadores. Si hubo algo unánime, y ya no por parte nuestro, sino de los operadores turísticos, es que Canarias es el destino preferido de cara a la temporada de invierno. No vamos a tener competidor en esta temporada de invierno porque, por un lado, tenemos una alta tasa de vacunación, hay que recordarle a la ciudadanía que es importantísimo para contener la pandemia y para crear una seguridad sanitaria, que es lo que a día de hoy existen numerosos estudios que analizan qué es lo que busca el turista a la hora de viajar. Igual que antes, pues se buscaba la oferta complementaria, se buscaba la gastronomía y se buscaba una serie de indicadores. Hoy en día el turista lo primero que mira a la hora de viajar es un destino seguro y qué garantías sanitarias ofrece. Nosotros ahí somos líderes a nivel europeo, somos de los pocos destinos que tienen un seguro para si un turista viene y se enferma, le cubra todo el aislamiento, la enfermedad, cualquier posible desavenencia que surja de la COVID, con lo cual somos un destino seguro. Nuestra ciudadanía, la mayor parte, ya llevamos un 84% de población por encima de 12 años vacunada. Y por otro lado, y lo más importante, es que la gente tiene ganas de viajar y tiene ahorros, porque lleva un año y medio sin poder viajar. Con lo cual, se han conjugado todos los astros, como yo digo, para que podamos recibir muchísimos turistas respecto a las plazas programadas, que es lo que nos puede dar una leve pincelada de cómo va a ser el invierno. Tenemos ya un mayor número de conectividad de plazas programadas que en el año 2019, casi un 15% más. Si eso se traduce en turistas, porque ya tenemos las plazas y ahora hace falta que los turistas deciden subirse al avión y venir a Canarias, pues podríamos recuperar cifras pre-COVID. A mí me gusta ser muy
positiva,
precavida.
Muy positiva, te veo.
También no, vamos a ver, o sea, las cifras son las que son, las plazas están programadas, los operadores, las reservas que están teniendo en su inmensa mayoría están siendo para Canarias, pero me gusta ser precavida. ¿Por qué? Porque ya decíamos que el año pasado celebramos la apertura de una serie de mercados y de un día para otro nos vimos que no por culpa nuestra, sino por las restricciones de los propios países, pues se fueron al traste todas estas previsiones. Es cierto que a día de hoy nosotros estamos vigilando las medidas de nuestros principales mercados emisores, como es Reino Unido y Alemania. Es verdad que la pandemia está empeorando, es verdad que se están aplicando nuevas medidas restrictivas, pero hasta el momento son todas respecto a las medidas internas del país. Ellos hicieron una desescalada mucho más rápida que en España y en este momento están, digamos, volviendo hacia atrás. Eso no está afectando, que es lo que nos trasladan los turoperadores, no está afectando las reservas, no está afectando a la venta de billetes y de paquetes turísticos, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar preparados para afrontar cualquier incidencia que la llevamos viviendo el último año y medio. Yo creo que es algo que hemos aprendido como gobierno y sobre todo el sector, que al final es quien ha sobrevivido a esta crisis horrorosa.
Pues el gobierno canario tiene un reto por delante importante de no reinventar el turismo, porque ya está inventado, pero sí reconducirla hacia un turismo más sostenible, más rentable y que produzca una mejor estabilidad en el empleo, en la estabilidad económica, para que el futuro de Canarias sea un poquito mejor de lo que ahora mismo tenemos encima de la mesa. Pero hay una isla en especial que tiene una reconstrucción por delante muy, muy potente, donde imagino que ya la viceconsejera estará poniendo su atención y previendo que algo habrá que hacer de manera excepcional y de una manera, no urgente, porque esto no es urgente, pero sí de una manera muy pensada, cómo vamos a reinventarnos a La Palma después de lo que está sucediendo.
Sí, bueno, sin lugar a duda, la isla de La Palma va a tener que tener una consideración especial, pero además a todos los niveles. Nosotros, pues hace un par de semanas estuvimos con todos los concejales y alcaldes y los consejeros de tanto de Medio Ambiente como de Turismo del Cabildo, viendo posibles líneas de financiación desde la perspectiva de la sostenibilidad, porque qué más sostenible que reinventar una isla y reinventar una zona donde antes habían barrios y habían pueblos y en este momento no queda nada, sino lava. Va a tener una financiación especial, se van a poner en marcha paquetes de bonos turísticos específicos para la isla de La Palma y en general pues se va a dotar de cara a los presupuestos 2022 como comunidad autónoma de una línea específica, al igual que se ha comprometido el Estado para tener, desde el punto de vista turístico, una consideración especial. Y además yo creo que hay algo importante, que si sabemos hacerlo bien y si sabemos reinventar el destino, puede ser un destino pionero. Miremos la isla de Lanzarote, es una isla volcánica que supo reinventarse y a día de hoy pues es líder en turismo en todas nuestras islas y además con unas características muy especiales y que la dotan de ese encanto y bueno, es una de mis favoritas que les voy a decir. Con lo cual, por supuesto, y la solidaridad que tenemos todos los canarios y que yo creo que es algo que hay que reconocerle a la ciudadanía, que nadie va a dudar de cada céntimo que se invierta en la isla de La Palma va a estar bien invertido. Por un lado, en la recuperación del turismo, es fundamental porque al final, si los turistas no van a la isla de La Palma, y lo decían los cargos del gobierno de Canarias, del Cabildo, los propios cargos municipales, si el turismo no va, tanto nacional, internacional, incluso el propio turismo regional no va a la isla de La Palma, que solo hay un 10% de la isla afectada, el resto de la isla sigue la vida, pues si no vas, si no consumes, si no te quedas en un hotel, en un apartamento, si no alquilas un coche, pues al final todo eso es toda la cadena de valor decae y la gente empezará a tener que cerrar sus negocios, con lo cual es muy importante hacer un llamamiento a la ciudadanía que viajar a La Palma seguro, que se puede ir, que yo he estado en numerosas ocasiones, que solo es el 10% de la isla lo que está afectado y que es la mejor manera hoy en día de ayudar a los primeros.
Pues viceconsejera, la verdad es que la vida le ha puesto en un sitio que yo no se lo envidio, porque tiene un reto por delante muy, muy, muy ambicioso. Y la verdad, todas las cosas que son malas en la vida se les puede reconvertir y sacarle provecho en positivo. Hemos venido de una pandemia, o estamos en una pandemia, que nos ha reinventado como sociedad. Tenemos además añadido el problema de una erupción volcánica que nadie podía prever, pero la encrucijada de la historia y las situaciones de la vida nos ha puesto en un sitio donde la viceconsejera de Turismo tiene por delante un reto, que es levantar los ojos y mirar para adelante, y la oportunidad de volver a reinventarnos muchísimas cosas y ponernos en el camino como comunidad autónoma, donde pongamos en valor realmente las cosas que son importantes en Canarias, que es mirar hacia el futuro con más esperanza, utilizando esos recursos que la vida y la naturaleza nos ha dado, y la inteligencia y la capacidad de nuestros dirigentes para mirar un poquito por delante del resto. Así que muchísima suerte, doña Teresa.
Muchísimas gracias. Yo creo que el resto efectivamente es importante, pero lo bueno, yo por lo menos y todo mi equipo, creemos que es una obligación para con Canarias. Tenemos la suerte y la desgracia de haber estado en los puestos que estamos, en una situación tan complicada, pero yo estoy segura que saldrá bien y que el día de mañana pues nos va a quedar y por lo menos ese buen feeling de haber ayudado a Canarias en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, que sí, yo creo que ya no nos puede pasar nada más.
Pues le deseamos,
madera, por si acaso.
Le deseamos todo lo mejor, toda la suerte y todo el éxito, doña Teresa Verástegui, viceconsejera de Turismo, porque su suerte y su éxito será la suerte y el éxito de todos los canarios. Muchísimas gracias, Tere.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Qué relajado me he quedado con esta sintonía que siempre me pone las pulsaciones en 62, 63. Doña Laura de Francisco, bienvenida al Rincón de Diversita. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Laura y a todos los oyentes que estaban esperando. Desde hace 15 días no te veníamos y eso te echa de menos, eso te echa de menos.
Yo también echo de menos venir más a la radio, pero bueno, de momento nos tenemos que adaptar.
Hay que ajustarse. Pues Laura, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque hay muchísimas cosas que me gustaría preguntarte, pero como yo no te entrevisto a ti, sino que tú me cuentas cosas a mí.
Claro, pero yo a veces te escucho, entonces la última vez me dijiste que querías hablar de algo y yo pues he dicho, pues vamos a hablar de eso, que te quedaste con dudas. Estuvimos hablando del acoso escolar, ¿te acuerdas?
Sí.
Me dijiste, me gustaría tratar este tema. Digo, pues venga.
Es que va a acompañarnos durante mucho tiempo. Hay cosas que son temas que están y van a seguir estando porque no lo estamos haciendo del todo bien.
Sí, porque la verdad que cada vez hay más información sobre este tema, hay más concienciación, pero algo estamos haciendo mal porque cada vez hay más casos, ¿no? Entonces, al
más
final,
información y más casos.
Claro, o sea, más información y más casos. Entonces yo me planteo que hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Y desgraciadamente el acoso escolar es una realidad que está ahí. Como te comentaba el otro día, antiguamente el acoso escolar pues se limitaba al entorno escolar en sí, es decir, pues cuando ibas al colegio o cuando ibas al instituto, pues sufrías a lo mejor ese tipo de acoso, de violencia, y bueno, volvías a casa y tenías como un break, ¿no?
Había
ahora
un descanso,
¿no?,
del guerrero, había un espacio de confort, un sitio donde estabas protegido.
Sí, era como un poco, ¿no?, el break hasta el día siguiente que volvías otra vez a ese lugar. El problema es que ahora ya eso no existe. No existe un break, no existe un parón, sino que las tecnologías, ¿no?, el acceso a las tecnologías, a los móviles, a las redes, hacen que el acoso escolar se prolongue a todo el día, ¿no? Y que esas personas que ejercen violencia y que ejercen el acoso sobre otra puedan seguir haciéndolo más allá de los muros de los colegios y de los institutos, pues a través de mensajería, a través de publicaciones, etcétera, ¿no? Entonces es una realidad que preocupa bastante por eso, ¿no? Por el alcance que está teniendo, por lo fácil que es, por ejemplo, crear perfiles donde, pues bueno, utilizarlos para herir a otras personas, con lo fácil que es que viralizar determinados contenidos para humillar, y al final pues te das cuenta de eso, ¿no? De que las tecnologías pues en este aspecto no nos están ayudando absolutamente en nada.
¿Cómo un padre o una madre pueden detectar que su hijo, porque les cuesta mucho trabajo decirlo, cuando se sienten acosados en el colegio, no todos los niños llegan a casa y dicen, me ha pasado esto? ¿Cómo podemos detectar como padre y madre en comportamientos de nuestros hijos que pueden estar sufriendo un problema de bullying?
Mira, en ocasiones a los niños les cuesta detectar que están siendo víctimas de un acoso, de una violencia psicológica o física, ¿no? Más bien la psicológica es la que más les cuesta aceptar. También yo creo que es por la banalización que tenemos de la violencia en esta sociedad. Cada vez nos alarmamos menos ante situaciones violentas, ¿no? Hablábamos en su momento del juego del calamar, de la famosa serie del juego del calamar, en la que se veían imágenes, desde mi punto de vista, atroces, muy violentas, y a las que la sociedad pues no responde como entenderíamos que deberíamos de responder, ¿no? De reaccionar, sino que al final pues normalizamos, incluso ese contenido no nos afecta y no nos genera ningún tipo de rechazo incluso, ¿no? Es más, llama la curiosidad de muchas personas, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero pasa por ahí. Hay niños pues que a lo mejor entienden que esa es una forma de relacionarse y que, bueno, pues que lo tienen que aceptar. ¿Qué podemos detectar en nuestros hijos? Pues niños que no quieren ir al colegio, que de repente pues no quieren ir al colegio. Niños que pues los notas más retraídos. Niños que pues les empieza a doler el estómago, empiezan a somatizar dolores de cabeza. Niños que bajan su rendimiento escolar, que los notas más tristes, que los notas más decaídos. Niños que empiezan a generar ansiedad. Hay muchos aspectos que, más allá de que un niño se siente y le cuente a su madre o a su padre que está en una situación de acoso, podemos ir detectando. Hay cambios repentinos, cambios de humor, por ejemplo. El típico niño que a lo mejor, pues en clase muy bien, muy callado, el profesor te dice que bien, que no genera, y que en casa explota, ¿no? Y una vez hablábamos de eso, ¿no? De cómo los niños y los adolescentes explotan en los entornos en los que se sienten seguros. Es decir, yo me reprimo, estoy sufriendo acoso, estoy sufriendo violencia, pero me tengo que reprimir en ese contexto porque no soy capaz de defenderme. ¿Y qué hago cuando llego a casa? Exploto, ¿no? Nos suele pasar a lo mejor a nosotros, ¿no? Que tienes a lo mejor una discusión con un amigo o tienes algún problema en tu trabajo con tu jefe y cuando llegas a casa, pues a lo mejor con tu pareja empiezas como a... Es cuando explotas, ¿no? En vez de decirse a tu jefe, tu pareja te dice algo y ya es como que revientas del día, ¿no? Entonces suele pasar eso, suele pasar que empezamos a notar que nuestro hijo a lo mejor está pues más agresivo, con cambios de humor repentinos. Y bueno, eso es importante también detectarlo o estar pendientes, ¿no? Hablar mucho, interesarnos también por sus intereses, por lo que hacen, por lo que no, pero no tipo interrogatorio, sino intentar un poco ir conectando, hablar de las emociones, de cómo nos sentimos, pero compartiendo también nosotros, ¿no? Nuestro día a día, pues a lo mejor podemos llegar y contar pues cada uno lo que ha hecho en el día, pues oye, mira, hoy en el trabajo he tenido un mal día, pues porque me ha pasado esto, y dar también opciones a que los niños también puedan contar, ¿no? Y después un aspecto clave que yo creo que es fundamental y yo creo que es el arma más poderosa y de protección contra el acoso es una buena autoestima, ¿no? Normalmente cuando trabajamos con niños que son víctimas de acoso escolar o de violencia, tenemos que trabajar con esa persona. Al final yo les digo, hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Los otros niños no están aquí y no podemos cambiarlos, ¿no? Se pueden tomar acciones, pero al final tenemos que trabajar con la persona, tenemos que trabajar esa autoestima para que esa persona sea capaz de afrontar esas situaciones. Y hace poquito compartí una viñeta en la que se veían como unos niños, ¿no?, riéndose y un niño como separado, y entonces le decían... ¿Y por qué sonríes tú, no, si no te quiere nadie? Y entonces él decía, me quiero yo y es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, ¿no? El problema que nos encontramos es que muchas veces, pues, nuestros hijos no saben defenderse. Y es como complicado, ¿no? Decirles, oye, pues tú te tienes que defender, o la típica frase, oye, pues si a ti te dan, tú tienes que dar, ¿no? Y al final no se trata...
Es muy variadita. Los consejos de las madres y padres son muy variaditos.
Son complicados. Lo que pasa es que esto empieza desde la infancia, ¿no? A veces lo que hacemos los padres es evitar, ¿no? Mi hijo está en el parque y yo sé que mi hijo en ese parque hay una serie de niños que normalmente le molestan, ¿no? Y a lo mejor como padre la solución que hago es, pues no, vamos a ese parque, nos cambiamos de parque y vamos a otro. Y la solución no es esa. La solución tampoco es ir a los niños y amenazarlos para que no se metan con tu hijo. Tampoco. Estamos en el punto medio, ¿no? Ni de pasar o de decir, venga, arréglatelas, tienes que aprender a defenderte. Tampoco, porque el niño no tiene herramientas, ¿no? Entonces la solución o la idea sería llevar al niño a ese parque y en la situación nosotros primero observar, y una vez que el niño vemos que no sabe gestionar esa situación, acercarnos, ¿no? Y hacer un planteamiento no de recriminación hacia el otro niño, sino, pues por ejemplo, un niño pequeño que empuja a otro porque quiere pasar primero en el tobogán, ¿no? Pues a lo mejor decirle, ¿qué es lo que está pasando? Vale, él te ha empujado porque se quería tirar primero, pero es tu turno. ¿Cómo podemos decirle que es nuestro turno? No me gusta que me empuje, me toca tirarme a mí. Si quieres, en la siguiente ronda te tiras tú primero. Intentar mediar en ese tipo de situaciones para que nuestros hijos vayan haciendo también valer su opinión, haciendo valer sus derechos y en valores, sobre todo, como la empatía, ¿no? Validando siempre la emoción. Un niño que empuja no tiene culpa, no es que sea un niño agresivo. A ese niño hay que explicarle, has empujado porque tú querías ir primero. Pero la próxima vez lo que podemos hacer es, ¿no? Y darle una alternativa, ¿no? Pero es complicado porque al final son nuestros hijos, ¿no? Y a cada uno le duele lo suyo.
Yo conozco que hay mecanismos para corregir situaciones de bullying, ¿no? De situaciones de acoso escolar. Si se detectan, el sistema educativo tiene mecanismos para corregirlo, para intentar solucionar el problema. Pero no tengo la misma constancia de que existan mecanismos o procedimientos para prevenirlo.
Claro, el tema es, hay unas líneas, que unos programas que son de apoyo a las personas que sufren acoso o bullying, ¿no? ¿Funcionan? Sí, en ocasiones sí funcionan, en otras ocasiones pues pueden ser un punto también de inflexión, en el sentido de que, claro, también los niños, los adolescentes tienen miedo, ¿no?, de ir allí, porque claro, el chivato, el que va y le dice, ¿no?, vas corriendo allí para que te diga. Por eso lo importante es la prevención, lo importante no es que esperemos a que un niño venga y nos diga qué, sino que seamos capaces de detectar en el entorno qué relaciones se están dando, por ejemplo, en un aula, porque eso es evidente. No hace falta que un niño nos diga pues que lo están marginando o que cada vez que habla se ríen de él, porque muchas veces los maestros somos conscientes, ¿no? Son conscientes de esa realidad y se detecta, ¿no? Pero es difícil a veces gestionarlo. Después también está, como digo yo, el silencio y la ceguera, ¿no? Unido a este tipo de situaciones, el silencio de aquel que lo sufre y no lo dice, y la ceguera de aquel que lo ve y hace que no lo ha visto, ¿no? Y yo creo que eso es, pues, lo peor, ¿no? El silencio y la ceguera que acompaña, pues, a las víctimas y a las personas que somos conscientes y nos pasa en la vida, nos pasa, pues, yo qué sé, unos vecinos que los oyes, que discuten, que gritan. Muchas veces la gente no es capaz de llamar a lo mejor a la policía, o qué van a decir luego, me van a venir a tocar, luego los veo que se arreglan. Pero claro, estamos banalizando la violencia y al final estamos haciendo como que no vemos y no escuchamos aquello que a lo mejor está pasando en una casa y que es nuestra responsabilidad, ¿no?, como seres humanos, ¿no?, de proteger a lo mejor a esa persona que no tiene las herramientas para protegerse sola, ¿no?
Hay un cambio de conducta en los adolescentes, por lo menos yo lo vengo observando, y es que todos los niños de pequeñitos hemos sido más o menos, no, yo no digo violentos, sino temerarios. No tenemos el control, no somos conscientes de las consecuencias que traen nuestros actos, al igual que no tenemos conciencia de si tiramos una piedra contra un cristal o contra una cabeza, ¿no? Es decir, vamos aprendiendo con la experiencia. Pero yo no sé si estoy equivocado, pero veo que hay una tolerancia hacia la violencia física y psicológica bestial, que antes no existía. Es decir, los límites sabíamos que eso estaba mal. Ahora es como hay un reconocimiento a que eso es divertido, pegarle a uno, al otro, insultar a uno, a otro.
Pero por lo que te comento, porque banalizamos, porque ya vemos la violencia, no la vemos como la veíamos antes, en plan que nos llamaba la atención, porque vemos constantemente contenido a través de redes sociales en las que uno le pega al otro y al final se viralizan ese tipo de vídeos y nos reímos. Y entonces yo creo que ahí es importante, cuando hablas de la agresividad en la infancia, existe y es signo de desarrollo y de salud. La agresividad en la infancia se llama es agresividad funcional, es decir, el niño no tiene herramientas porque cerebralmente no está preparado, ¿vale? Porque la corteza prefrontal es la última que se desarrolla, es donde está ahí la gestión, el autocontrol, ¿no? Entonces, es normal que un niño que quiera pasar primero en un tobogán y que no puede, en vez de decir, oye, mira, perdona, es que me quiero tirar primero, el niño no tiene esa herramienta. Acá el niño empuja. O sea, realmente es una forma de defender sus derechos. Cuando se sienten amenazados o cuando sienten que algo no es justo, utilizan la violencia, pero no porque sean violencia, no sean violentos, sino porque la agresividad funcional es parte del desarrollo. Lo que tenemos que hacer nosotros es mediar y ofrecer la próxima vez que quieras y ofrecer una alternativa alternativa a la violencia, ¿no? En ese caso. Pero es normal, no es preocupante que un niño haga eso. No es preocupante, hay que trabajarlo, hay que dar pautas, pero no es preocupante, es normal. Lo no normal es que ya vayamos creciendo y sigamos utilizando ese tipo de recursos inapropiados para gestionar situaciones, porque deberíamos ya de haber desarrollado habilidades para no llegar a la violencia. Pero yo creo que la sociedad, las redes, la tecnología nuevamente pues nos está pues, tomando el pulso.
Mal evolucionando.
Sí, porque al final es muy complicado. Es complicado.
¿El acoso escolar ha producido daños en algunos chavales a tempranas edades que han llegado a tu gabinete?
Uh-huh, sí.
Es decir, llega a producir daños psicológicos y problemas en la autoestima de...
Totalmente. El tema es, por supuesto, el tema es que normalmente los padres suelen llamar, ¿no? Cuando el niño empieza a suspender.
Sí.
¿Vale?
Bueno, ahora porque... no va a haber problema porque no va a haber suspenso.
Claro, porque... No va... Ah, sí, es verdad. Bueno, y eso es otro tema que trataremos otro día. La ley de
ya
refuerzo.
No va a haber alarmas.
Ya no va a haber tantas alarmas. Pero bueno, realmente cuando tú ves que tu hijo empieza a bajar el rendimiento es algo visible, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el trabajo y valoramos con ese niño, que a lo mejor tampoco es consciente, empezamos a valorar los puntos de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión en el momento en el que yo empiezo a... tener bajo rendimiento? Oye, pues coincide justo en el cambio de clase, nuevos compañeros, no me siento integrado, me empiezan a hacer... Ah, entonces, sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Una vez que se trabaje sobre eso a nivel emocional, porque hay que hacer un trabajo a nivel emocional, probablemente, y lo más normal, es que el rendimiento luego se vea afectado en positivo. Pero la solución no es apuntarlo a clases particulares, la solución es apuntarlo o hacer terapia para reforzar a nivel emocional y que el niño sea capaz de enfrentar esas situaciones y por tanto se sienta bien y se vean todos los contextos de su vida, ¿no?
Qué complicado es educar.
Ay, es dificilísimo.
Y este gobierno pide un manual de instrucciones y un examen para tener cachorros de perros, pero para tener cachorros humanos no nos piden que nos preocupemos de hacer ningún curso. Y algo podríamos hacer, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa?
Algo podríamos hacer.
Por ejemplo, y solo una puntualización con el tema de la ley de educación, tú dices... el esfuerzo, ¿no? Y intentas inculcar a tus hijos la perseverancia, el esfuerzo, que hay que esforzarse para lograr las cosas.
Se te fue el micrófono. Ahora.
Se vale. Me fue. ¿No?
No, se me cortó a mí aquí.
Vale. Eso.
Fueron mis casquitos.
Que claro, tú llega un momento en el que el niño, ¿no? Le dices que tiene que esforzarse, que hay que ser perseverante, que debemos, ¿no? La tolerancia a la frustración, no sé qué y tal, y de repente llega una ley... en la que el que estudia y el que no estudia pues prácticamente van a conseguir lo mismo. Entonces
mal.
Yo estoy digiriendo ahí esperando.
Hay que levantar la voz, no hay que digerir, no hay que aguantar.
No, estoy diciendo en plan, yo alzo la voz enseguida, pero
esto no puede ser.
Estoy pensando que quizás, bueno, ha sido un mal sueño y habrá un movimiento y probablemente eso no llegue a ser así, espero, y haya una rectificación, porque es lamentable. O sea, al final es que los propios adultos vamos en contra de los valores que intentamos inculcar.
Yo no entiendo a quién se le ha ocurrido ese tema, ¿eh? No lo entiendo.
Pues no lo sé, probablemente a lo mejor alguno que no se le da muy bien estudiar, quizás, y a lo mejor dijo, oye, pues mira.
Pero con no suspender no va a empezar a gustarle, habrá que buscarle,
claro,
la inquietud por el
conocimiento. Claro, y el tema cuál es, mira que yo defiendo el facilitar sobre todo al alumnado con NEAE y eso no tiene nada que ver, pero no creo que esta sea la solución en ningún caso.
En
ningún caso, de verdad.
Pues la semana que viene, si quiere, hablamos de la ley de educación y de la inclusión de las personas con discapacidad dentro de...
Que por cierto, unido a esa ley de educación... Pues mira, tampoco me tengo que forzar, en clase tampoco tengo que atender tanto, pues me voy a dedicar a molestar al de al lado. Por tanto, pues probablemente haya conductas que se acentúen derivadas de esa falta de esfuerzo y de responsabilidad que les damos a los niños.
Pues hablaremos de eso, a ver si podemos, si no se puede cambiar la ley, por lo menos que complementemos con la educación que se recibe en casa lo que va a dejar de educarse dentro de las aulas.
Pues sí, tenemos un montón de trabajo.
Pues hasta dentro de 15 días, que a lo mejor nos dan alguna sorpresa y van abriéndole la caja de Pandora del contenido de esa modificación de la ley.
Esperemos que sí, esperemos que tengamos que hablar de que eso fue como una anécdota.
Que se les quitó ya la idea.
Que se quitó y ya está.
Lo dudo, pero bueno. Pues nada, señores y señores, hemos acabado el programa de hoy cuando son las 11:04 de la mañana, desde las 8 acompañándoles, intentándoles entretenerles. Hoy ha sido un programa muy entretenido, en mi opinión, no sé qué habrán opinado ustedes, pero mañana les espera otro programa aún mejor, porque todos los días intentamos ser cada vez mejores. De momento es difícil superar esta canción del Elvis Presley con la que les voy a dejar. José Reyes al mando de todo, Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana a las 8 les espero. Elvis Presley in the ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. Crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto. And as her young man dies in the ghetto. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried.